Martí.com. Radio Martí, siempre contigo.
El rapero Denis Solís ha sido condenado a 8 meses de privación de libertad por un presunto delito de desacato. Estados Unidos reitera su apoyo al pueblo cubano y rechaza que los militares se apropien de una parte de las remesas. Campesinos cubanos aseguran a Radio Martí que el Estado continuará determinando lo que deben producir a pesar de la nueva política de comercialización. El Congreso de Perú designó a Francisco Sagasti como el nuevo presidente interino del país. En Venezuela se realizó un segundo simulacro de cara a las parlamentarias y Estados Unidos considera ilegítimos los próximos comicios. El laboratorio Moderna asegura que su vacuna contra el coronavirus tiene una eficacia de más del 94% en su tercera fase experimental.
Radio Martí Noticias.
6:01. Muy buenos días. Bienvenidos otra vez a este gigante informativo de las mañanas de Radio Martí Noticias. De lunes a viernes, la cita con la información es durante 2 horas hasta las 8:00, con toda la información que nos llega desde Cuba y del resto del mundo. Aquí estamos acompañándoles en este martes, ya 17 de noviembre del año 2020, el equipo integrado por el ingeniero de sonido Teudy Giró, Exilda Arjona, como siempre en la producción. En la sala de redacción está Alberto Müller, y aquí en los micrófonos Ariane González. Paul Esfir hoy se encuentra en otras asignaciones. 6:02, ya vamos a comenzar este espacio con noticias de Cuba. Y en las informaciones que nos llegan desde la isla, noticia titular en este espacio: las autoridades judiciales cubanas condenaron al rapero Denis Solís a 8 meses de prisión por desacato. Anameli Ramos, miembro del Movimiento San Isidro, confirmó la información en este reportaje de Yolanda Huerga.
El Tribunal Municipal de La Habana Vieja sancionó al activista y músico Denis Solís a 8 meses de prisión en un juicio celebrado el 11 de noviembre por el presunto delito de desacato. La Sala de Delitos contra la Seguridad del Estado del Tribunal Provincial de La Habana respondió de esa manera al recurso de habeas corpus presentado a favor de Solís por los miembros del Movimiento San Isidro, Luis Manuel Otero Alcántara y Anamelis Ramos.
Se han cometido muchas violaciones. La primera es que no te pueden hacer un juicio mientras tú estás incomunicado, mientras tú no puedes llamar a tu familia para contratar abogado. Además, un juicio muy apurado. Creemos que posiblemente un juicio sin fiscal y sin abogado. 3 días lo trasladaron a 3 lugares. Primero, a la estación de Cuba y Chacón, de ahí al Vivá y después ya para Valle Grande. Además, en ese tiempo, la seguridad del Estado entraron al cuarto de Denis sin una orden de registro. Se llevaron unos zapatos de Denis, no le hicieron acta de ocupación. Tampoco llevaron testigos de la cuadra, que es lo que está estipulado. Y le dijeron a su familia que Denis iba a ser procesado por droga. Eso después se desestimó.
La entidad legal agregó que se ordenó prisión provisional en la cárcel de Valle Grande para el rapero en espera de la sentencia firme. Sin embargo, el documento oficial no explica la ausencia de información sobre el paradero del detenido ni del precipitado proceso en su contra.
Lo procesan por una denuncia hecha por el propio policía que irrumpió en casa de Denis días antes de que lo detuvieran sin pedir permiso y donde Denis lo ofende.
Activistas y miembros de la sociedad civil independiente han reclamado durante más de 3 días la liberación del músico frente a la estación policial de Cuba y Chacón. Todos sufrieron detenciones y maltrato policial para que abandonaran su protesta. Yolanda Huerga, Radio Televisión Martí.
Y Estados Unidos ha reiterado su apoyo al pueblo cubano y su rechazo a que los militares se apropien de una parte de las remesas enviadas por residentes en el exterior a sus familiares en la isla. Eso a solo días de que entren en vigor el 26 de noviembre las nuevas sanciones de Washington. El subsecretario de Estado para Asuntos del Hemisferio Occidental, Michael Kozak, dijo a través de Twitter que Estados Unidos comprende que hay gente que quiere enviar dinero a su familia en Cuba. Kozak resaltó que Washington apoya el bienestar del pueblo cubano, pero no apoya que los militares se apropien de una parte de las remesas. El funcionario agregó que el régimen de La Habana sabe que hay otras opciones. Las nuevas medidas del gobierno del presidente Donald Trump prohíben el envío de remesas a través de empresas cubanas controladas por los militares, fondos que considera son usados para reprimir al pueblo de Cuba, además de interferir en los asuntos internos de Venezuela. Y ahora vamos a dar un repaso a la información que ayer ofreció el MINSAP sobre la cantidad de contagios de COVID-19 en la isla. De momento, ayer lunes se reportaron 49 casos de contagio de coronavirus para un total acumulado de 7.639 desde el inicio de la pandemia en Cuba. El reporte mantuvo en 131 el número de fallecidos al no haberse producido nuevas muertes por COVID-19 en la jornada previa. Se encuentran ingresados para vigilancia clínica epidemiológica 2.292 pacientes, de ellos 428 son casos activos, hay dos pacientes en estado grave. Las autoridades informaron que los contactos de casos confirmados y sospechosos de COVID-19 están siendo aislados en sus domicilios bajo la responsabilidad de los médicos y de sus familiares desde el 14 de octubre, pero esa cifra de momento no ha sido reportada. Sin embargo, el aeropuerto de Jardines del Rey, en Ciego de Ávila, recibió el domingo otro vuelo procedente de Rusia, tras reportes que incluyen a unos 30 turistas de ese país diagnosticados con coronavirus a su llegada a la isla. La viceministra de Turismo, Mayra Álvarez, recibió al más reciente grupo de viajeros rusos que arribaron a los Jardines del Rey. El jueves pasado, 8 ciudadanos rusos residentes en Morón, en Ciego de Ávila, fueron diagnosticados con coronavirus, todos con fuente de infección en el exterior, según un reporte del Ministerio de Salud Pública. En dos vuelos anteriores procedentes de Rusia se detectaron más de una docena de pasajeros con COVID-19 que viajaron a Cayo Coco y ahora son rehenes del infierno. Así lo reporta el portal ruso turdom.ru. El 6 de noviembre, las autoridades confirmaron 11 casos de ciudadanos rusos contagiados de la enfermedad en Morón. Con la apertura de los aeropuertos, otros extranjeros procedentes de Alemania, Holanda, Suiza, Polonia y Eslovaquia han sido reportados por coronavirus a su llegada a la isla en las últimas 3 semanas. A las 6:07, cambiamos de tenor informativo. Vamos a las noticias que se originan aquí en los Estados Unidos. Y el proyectado presidente Joe Biden siguió adelante con la planificación económica, incluso cuando el mandatario Donald Trump se negó nuevamente el lunes a aceptar su derrota en la elección. Nuestra corresponsal en Washington, Michelle Sagué, tiene la información.
El proyectado presidente electo Joe Biden dijo el lunes que su administración fortalecerá la economía del país a pesar de la explosión de la pandemia de coronavirus, mientras él sigue adelante con la tarea de prepararse para asumir la presidencia. Biden, que asumiría el cargo el 20 de enero, ofreció una evaluación optimista de los próximos 4 años durante una reunión con varios líderes empresariales y laborales. Mientras tanto, el asesor de seguridad nacional de Trump, Robert O'Brien, dijo en declaraciones al Foro de Seguridad Global que estaba preparado para garantizar una transición profesional al equipo de Biden. Él dice que si hay una nueva administración, se merecen algún tiempo para entrar e implementar sus políticas. Dice que si se determina que la boleta Biden-Harris es la ganadora, y obviamente las cosas se ven así ahora, tendrán una transición muy profesional desde el Consejo de Seguridad Nacional. No hay duda al respecto, añadió. Asimismo, dijo que Estados Unidos está acostumbrado a pasar la batuta, que ha tenido transiciones pacíficas y exitosas, incluso en los periodos más polémicos. Si bien advirtió que Trump tenía desafíos judiciales pendientes, los comentarios de O'Brien señalaron algunas de las declaraciones más firmes hasta ahora de un alto funcionario de la administración, reconociendo la victoria de Biden en la votación del 3 de noviembre. Desde la elección, el presidente Trump ha hecho afirmaciones sobre las elecciones en Twitter. Este lunes escribió que él ganó las elecciones. La Agencia Federal de Seguridad de Infraestructura y Ciberseguridad ha dicho que las elecciones del 3 de noviembre fueron las más seguras en la historia de Estados Unidos. Desde Washington para Radio y Televisión Martí les habló Michelle Sagué.
Y ahora hablemos de la farmacéutica Moderna. Anunció otra vacuna contra el COVID-19 con una eficacia de más del 94%. La agencia Franpress amplía esta información.
La empresa de biotecnología estadounidense Moderna anunció el lunes que su vacuna contra el nuevo coronavirus tiene una eficacia de casi un 95%, similar a la efectividad del 90% de la anunciada la semana pasada por la alianza entre Pfizer y BioNTech. Se desconoce todavía cuánto dura la protección que ofrece la vacuna, algo que solo se conocerá con el tiempo. Pero si este nivel de eficiencia se mantuviera en la población general, se trataría de una de las vacunas más eficaces que existen, mucho mejor que la de la gripe, que ha oscilado en la última década entre el 19% y el 60%. Aunque el mundo espera ansioso la llegada de una vacuna, el director general de la Organización Mundial de la Salud aclaró el lunes que solo con eso no bastará para vencer el virus.
Es importante destacar que una vacuna complementará a las otras herramientas que tenemos, no las reemplazará. Una vacuna por sí sola no pondrá fin a la pandemia.
Ninguna vacuna ha sido aprobada aún por la Agencia Reguladora de Medicamentos de Estados Unidos. Moderna igual ya prevé producir 20 millones de dosis este año y entre 500 y 1.000 millones en 2021. La compañía recibió 2.500 millones de dólares de dinero público de Estados Unidos y le prometió 100 millones de dosis a Washington, entre ellas 15 millones antes del final de diciembre. Esta vacuna se administra en dos dosis, al igual que la de Pfizer y BioNTech, y en ambos casos su tecnología consiste en inyectar en el organismo instrucciones genéticas llamadas ARN mensajeros, que dictan a las células qué deben fabricar para luchar contra el coronavirus.
Y esta pandemia del COVID-19 ha reducido drásticamente la participación de los estudiantes extranjeros en colegios y universidades de los Estados Unidos, lo que marca 3 años de matrícula en declive, vinculada también a los costos y las barreras de inmigración. En el año escolar, que comenzó hace 3 meses, la nueva matrícula de estudiantes internacionales decayó en un 43%, eso debido al COVID-19. Casi 40.000 estudiantes, en su mayoría de primer año, aplazaron la inscripción en el 90% de las instituciones de los Estados Unidos. Seis con 12 minutos, vamos a tener el primer contacto con nuestro meteorólogo Lázaro Domínguez, porque ya es 17 de noviembre, pero aún así tenemos que seguir hablando de huracanes, prácticamente y específicamente de Iota. Por suerte, se está debilitando sobre la región de Nicaragua, aunque afecta muchísimo esa zona. Lázaro, muy buenos días.
Buenos días, Ariane. Qué honor estar contigo y con Paul, y por supuesto con Exilda y Teudi y los amigos de Radio Martí. Bueno, tengo fresquecito para ti el último boletín del Centro Nacional de Huracanes, donde Ariane, en su más reciente informe, indica que Iota se debe, tiene su centro, su vórtice ahora en los 13.7 grados latitud norte y los 84.3 grados longitud oeste. Bueno, ¿dónde está esto? A unos 15 kilómetros al este-nordeste del poblado conocido como El Pía, en Nicaragua, y a unos 105 kilómetros al oeste de Puerto Cabezas, que es un poco más conocido. Iota se ha debilitado. Ahora sus vientos máximos son del orden de los 165 kilómetros por hora. Recordemos que llegó con viento de 230. Categoría 2 en la escala de Saffir-Simpson, es decir, 165 kilómetros por hora, categoría 2. Su movimiento es al oeste, a 15 kilómetros por hora, con una presión mínima de 950 milibares. Recuerden que llegó a bajar a 917. El gobierno de Colombia ha descontinuado los avisos de tormenta tropical para Providencia, de lo cual queda poco en esa isla, y las islas de San Andrés. En Cuba, buenas condiciones del tiempo. Hoy tendremos cielos parcialmente nublados con algunas lluvias y chubascos más frecuentes en la costa norte occidental. Las máximas para esta tarde frescas entre los 28 y los 31 grados Celsius. Los vientos del nordeste, alguna fuerza, 20 a 35 kilómetros por hora. Hay marejadas en la costa norte oriental, oleaje en el resto de las costas. Hasta aquí, Ariane, el estado del tiempo.
Ahora mismo puedes interactuar con los noticieros de Radio Martí.
comenta nuestras noticias o ayúdanos a actualizar nuestros reportajes enviando un correo electrónico a noticieroradiomartí@gmail.com. Eso es noticieroradiomartí@gmail.com.
A las 6:15, vamos con otras informaciones. América Latina, evidentemente, vamos a hablar de Perú. El congresista Francisco Sagasti se ha convertido en el nuevo titular del Congreso y por sucesión constitucional, y asumió la presidencia del Perú, la presidencia interina. Vamos con los detalles de Jorge Orellana.
El parlamentario centrista Francisco Sagasti fue elegido en el Congreso peruano como presidente del país. Es el tercero que ocupa el cargo en una semana, con el desafío de cerrar una crisis política que condujo a miles de indignados ciudadanos a las calles. Ingeniero de 76 años que trabajó para el Banco Mundial, Sagasti fue elegido como nuevo presidente del Congreso, pero le correspondió asumir automáticamente e inmediatamente la jefatura del Estado peruano, según la Constitución.
Señor congresista Francisco Rafael Sagasti Hofhausler, ¿jura usted por la patria cumplir fielmente el cargo presidente del Congreso de la República para completar el periodo 2020-2021?
Sí, juro.
En su primer mensaje tras jurar como presidente, pidió a los peruanos confianza y aseguró que cumplirá sus promesas.
No es un momento de celebración. Tenemos demasiados problemas, tragedias y dificultades como para estar celebrando. Es un momento de reflexión. Es un momento para preguntarnos dónde fue que perdimos el rumbo. Es un momento para enmendar y es un momento para avanzar decididamente hacia un futuro mejor para todos los peruanos y peruanas.
Para Radio y Televisión Martí, les informó Jorge Orellana.
Precisamente en las recientes protestas por la destitución del presidente Martín Vizcarra en Perú, por lo menos 35 periodistas resultaron heridos. Así lo denunció el Comité para la Protección de los Periodistas, el CPJ. Agentes de la policía atacaron a miembros de la prensa con gases lacrimógenos, con perdigones y otros artefactos mientras cubrían las protestas. Así lo lamentó la entidad. Vamos ahora con otra información. El Departamento de Estado de los Estados Unidos afirmó en un documento sobre la situación en Venezuela que el 10 de enero del año 2019, Nicolás Maduro se arrogó de manera ilegal la presidencia y desde entonces reprime al pueblo de forma sistemática. Como lo ha hecho durante años para aferrarse al poder, Maduro manipuló el proceso y el cronograma electoral en beneficio propio, así subrayó el informe. El Departamento de Estado añadió que el régimen de Maduro sigue ignorando y reprimiendo las voces de la población venezolana que exige el restablecimiento de la democracia. Y precisamente hablando de Venezuela y de elecciones, ese país se está alistando para esas elecciones legislativas en medio de la peor crisis de su historia. José Luis Ramos amplía esta información.
Venezuela celebrará elecciones legislativas para elegir una nueva Asamblea Nacional el próximo mes de diciembre, en medio de un ambiente de desánimo debido a una severa crisis política, económica y social, declaró Gustavo Manso, abogado constitucionalista y profesor de la Universidad Central de Venezuela.
Nosotros estamos viviendo, y esto hay que decirlo con mucha claridad, un régimen autoritario, lo que se conoce coloquialmente con el nombre de dictadura. Y cuando estamos en presencia de un régimen autoritario, evidentemente que el manejo del poder es un manejo en el cual, si yo voy a una elección, yo voy a asegurarme por completo de que la elección se comporte tal y como yo quiero.
Nicolás Maduro anunció que el 6 de diciembre próximo se realizarán las elecciones para renovar la composición de la Asamblea Nacional. La mayoría de los partidos políticos de oposición rechazan participar en los comicios por considerarlos fraudulentos. Manso dijo que no se puede evaluar eso como un proceso electoral, se tiene que evaluar como un acto político.
En todo caso será cualquier otro proceso menos un proceso electoral. Es decir, nosotros sabemos que va a ganar la administración del señor Maduro, los candidatos del señor Maduro, que van a imponerse las reglas del señor Maduro. ¿Y para qué tú compites en una situación como esa? Si tú sabes que lo que va a ocurrir es lo que diga el señor Maduro.
A la apatía hay que sumarle el desánimo y la desconfianza de la mayoría de los venezolanos, destacó el profesor, y pronostica una abstención posiblemente histórica.
No, o sea, aquí no se está pendiente de eso. El común del venezolano está pendiente de su día a día, de ver cómo logra pasar de un día para otro y no pasar trabajo o no pasar hambre. realmente yo creo que esa es la verdadera situación.
Venezuela merece unas elecciones libres, democráticas, transparentes y con observación internacional, apuntó el profesor Gustavo Manso. José Luis Ramos, Radio y Televisión Martí.
Y mientras Nicolás Maduro promete 10 millones de vacunas rusas, esta semana han muerto en Venezuela 5 médicos más por COVID-19. Vamos con los detalles que los tiene Aymara Lorenzo.
En medio del inicio de la tercera semana de campaña electoral, para la cual el ministro de Defensa de Maduro asegura que hay todas las condiciones de bioseguridad para votar en unos comicios que demuestran la debilidad de las bases chamistas. Mientras los venezolanos carecen de lo mínimo necesario para sobrevivir en medio de una pandemia contra la que el régimen promete vacunas rusas tras la gira que hizo su vicepresidenta Delcy Rodríguez por Rusia.
Hemos garantizado más de 10 millones de vacunas para el primer trimestre del próximo año. Así aspiro a avanzar también con China para garantizar y también con Cuba. Es impresionante ver que Cuba tiene 4 vacunas.
El coronavirus continúa haciendo estragos que el régimen no refleja. La semana pasada murieron 5 médicos más, elevando a 13 el número de personal médico fallecido en medio del desarrollo de la campaña para unas ilegítimas elecciones parlamentarias convocadas, por las que se quejan hasta los seguidores chavistas, como el alcalde de Lagunillas en el estado Zulia, Leonidas González.
Me tiene impresionado la auditoría que hoy hizo la sala de Maracaibo, la sala situacional, donde conseguimos, uno, coordinadores de UH manifestando que ellos no quieren saber nada de este gobierno porque este gobierno es hambriador y tiene sometido al pueblo.
Esta realidad contrasta con la que refleja el ministro de Defensa, Vladimir Padrino López, quien aseguró que la Fuerza Armada resguardará el proceso electoral que, según él, es lo que garantiza la paz del país. Desde Caracas, Venezuela, Aymara Lorenzo para Radio y Televisión Martí.
Vámonos ahora hasta México. El presidente Andrés Manuel López Obrador dijo que dejará que la justicia siga su curso en respuesta a las versiones sobre presuntos actos de corrupción por parte del exmandatario Enrique Peña Nieto. Sara Pablo ofrece los pormenores desde Ciudad de México.
Ante revelaciones periodísticas del caso Odebrecht, ventiladas por uno de los implicados, el exdirector de Pemex, Emilio Lozoya, versiones que indican que el expresidente Enrique Peña Nieto podría ser acusado por los delitos de traición a la patria y cohecho, el presidente Andrés Manuel López Obrador dijo que este asunto deberá seguir su cauce jurídico y de manera paralela realizarse la consulta del próximo año y los jueces deberán resolver en el marco de la legalidad.
Pueden ser las dos vías, o sea, yo no podría detener ningún proceso, no puedo hacerlo. Eso es un asunto de la Fiscalía.
De acuerdo con filtraciones de la Fiscalía, Luis Videgaray, quien fuera secretario de Hacienda y de Relaciones Exteriores, estaría implicado en los actos de corrupción de Odebrecht. Incluso la Fiscalía busca ya una orden de aprehensión, además de que integrantes del Partido Acción Nacional, como el ex senador Roberto Gil, el ex candidato presidencial Ricardo Anaya y los gobernadores en funciones de Tamaulipas, Francisco Javier Cabeza de Vaca y de Querétaro, Francisco Domínguez, no solo se beneficiaron con sobornos, sino pedían contratos de Pemex para algunas empresas. Esto fue rechazado por Roberto Gil, quien dijo que se busca debilitar a la oposición. El ex candidato presidencial del PAN, Ricardo Anaya, señaló que buscan desprestigiarlo. Dijo que es falso, e incluso en ese momento él había dejado de ser diputado. Sara Pablo, Voz de América, Ciudad de México.
Y en Ecuador, las autoridades electorales han habilitado 14 binomios para los comicios generales en el año 2021. Con los detalles desde Quito, Giselle Jácome.
En Ecuador continúa la calificación de los binomios para las candidaturas a las elecciones presidenciales del 2021. A esta fecha se encuentran 14 de ellas declaradas en firme por el Consejo Nacional Electoral. Varias tuvieron que acudir al Tribunal Contencioso Electoral para lograr sus inscripciones después de que sus candidaturas fuesen impugnadas. Pero esto no es lo único que debe atender el CNE. Ahora debe resolver también los gastos de un presupuesto ajustado a 83,5 millones de dólares. El ministro de Finanzas, Mauricio Pozo, señaló que este valor fue considerado.
Ese fue acordado entre los equipos de trabajo del Ministerio y del Consejo Nacional Electoral.
En días anteriores, la presidenta del organismo había señalado que se necesitarían 114,3 millones de dólares, un presupuesto que los propios miembros del Consejo habían cuestionado, pues al encontrarse en tiempos de pandemia, los gastos deben reducirse. Luis Verde Soto, consejero del organismo electoral, señala.
La presidenta dijo que ha llegado a un acuerdo y que ese acuerdo le permitía una flexibilidad.
Para la presidenta del CNE, Diana Atamaint, se han reducido los gastos y se habla de $91 millones para ajustar el presupuesto necesario.
$16 millones que corresponden a la reducción de 2 escalas de salariales de los sueldos de los funcionarios electorales.
El 74,5% de los candidatos ya tiene sus inscripciones registradas. La campaña electoral empieza oficialmente el 31 de diciembre. Giselle Jácome, Voz de América, Quito.
6:25, tiempo de noticias internacionales. Un día después que centenares de personas fueran detenidas por las fuerzas de seguridad de Bielorrusia, miles de manifestantes marcharon ayer lunes en Minsk, en la capital, en demanda de la renuncia del dictador Alexander Lukashenko. Las manifestaciones fueron nombradas la Marcha del Dolor, en conmemoración de Ramán Bandarenko, un joven de 31 años de edad que murió en el hospital la semana pasada después de haber sido brutalmente golpeado por agentes enmascarados de las fuerzas de seguridad. Así lo informó Radio Europa Libre y Radio Libertad. Lukashenko ha estado bajo intensas presiones de diarias manifestaciones, las cuales lo acusan de haber robado las elecciones del mes de agosto pasado. Y hablamos de Rusia ahora. Investigadores rusos decidieron no abrir un caso criminal sobre una periodista que murió el mes pasado después de prenderse fuego en una aparente reacción por ser investigada por las autoridades. El abogado de la familia declaró al diario Kommersant que la comisión investigativa rehusó comenzar una investigación en un caso de posible incitación al suicidio. Los colegas de Irina Slavina, sus familiares y activistas de los derechos humanos, han estado demandando una investigación. Antes de prenderse fuego el 2 de octubre frente a la comisaría de Nizhny Novgorod, Irina escribió lo siguiente en Facebook: culpen de mi muerte a la Federación Rusa. Vamos a hablar de otra información internacional. La erudita Nahire Duwau, quien desapareciera hace 3 años en la región Uigur de China, será honrada el próximo jueves por el grupo de eruditos en riesgo con el Premio de la Valentía para Pensar 2020. El premio será otorgado durante una ceremonia virtual intitulada Libertad para Pensar 2020, respuesta a ataques contra la alta educación, y será aceptado por la hija de Duwau, Akida Pulati. Su hija dijo que su madre estudió folclore y tradiciones culturales de poblaciones minoritarias en China y que no hay razón alguna para tenerla detenida. Duwau desapareció en agosto del año 2018 y se sospecha que se encuentre entre los más de 1 millón de musulmanes uigures y de otras minorías recluidos en campos de reeducación en Xinjiang, en China. También el Comité para la Protección de los Periodistas, el CPJ, presentará a los ganadores del Premio Internacional a la Libertad de Prensa el 19 de noviembre mediante una ceremonia virtual. El premio se otorga anualmente a individuos que han demostrado logros extraordinarios en la causa de la libertad de prensa. Los galardonados serán Svetlana Prokopyeva, periodista en Rusia, que funge como contribuidora independiente para Radio Europa Libre, Mohammad Mosaed de Irán, Shahindul Alam de Bangladesh y Dapo Olorunyumi de Nigeria. Y hablemos ahora de Camboya. Un experto de los derechos humanos de las Naciones Unidas declaró que los activistas de Camboya se encuentran bajo crecientes ataques de parte de las autoridades. Mary Lauro, reportera especial de la ONU sobre la situación de los derechos humanos, dijo que por lo menos 21 camboyanos defensores de los derechos humanos fueron amenazados y arbitrariamente arrestados en los últimos 3 meses.
Radio Martí en SoundCloud. SoundCloud. Conéctate a nuestro canal de SoundCloud, Radio Televisión Martí. Escucha los programas y las noticias más importantes de Cuba y del mundo. Visita SoundCloud.com y busca nuestros audios por demanda. Descarga todo el contenido de tu interés y disfrútalo después para que tu data no se agote. Escúchanos donde sea y cuando sea a través de la aplicación de SoundCloud para tu teléfono Android o iPhone. Somos Radio Televisión Martí. Lo mejor de nuestra programación ahora en SoundCloud. Conéctate con nuestro canal Radio Televisión Martí en SoundCloud.com y en su aplicación para Android o iPhone. Radio Martí en SoundCloud. SoundCloud.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba. Cuba. Las 24 horas del día. Radio Martí. Radio Martí. Por los 1180 AM. Por nuestras frecuencias de onda corta. Onda corta. Y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí. Siempre contigo.
Radio Martí Noticias.
6:30. Muy buenos días. Bienvenidos a este informativo de las mañanas de Radio Martí. Ya iniciamos la segunda media hora de este noticiero que corresponde a este martes 17 de noviembre del año 2020. En esta segunda media hora vamos a conocer lo que nos dicen campesinos cubanos en una entrevista exclusiva en Radio Martí con respecto al cambio de la nueva política comercial en Cuba. Si ellos van a poder determinar lo que pueden producir en el campo o no. Tendremos esos detalles directamente con una entrevista exclusiva de Tomás Cardoso. Por supuesto que conoceremos la detención y multa a dos activistas en Isla de Pino y en la ciudad de Baracoa, denuncias que nos llegan desde la isla. Tendremos también toda la información que acontece con el movimiento Acciones por la Democracia, una convocatoria para el próximo 10 de diciembre, el Día Internacional de los Derechos Humanos. Se está haciendo una convocatoria para denunciar las violaciones de estos derechos en la isla. De eso y mucho más estaremos hablando durante estos próximos 28 minutos. Y aquí seguimos con usted, el ingeniero de sonido Teudy Giró, Exilda Arjona en la producción, Alberto Müller en la sala de redacción y aquí en los micrófonos, Ariane González. 6:32, ya nos vamos a Noticias de Cuba. Estados Unidos ha reiterado su apoyo al pueblo cubano y su rechazo a que los militares se apropien de una parte de las remesas enviadas por residentes en el exterior a sus familiares en la isla. Esto a solo días de que entren en vigor el 26 de noviembre las nuevas sanciones de Washington. El subsecretario de Estado para los Asuntos del Hemisferio Occidental, Michael Kozak, dijo a través de Twitter que Estados Unidos comprende que hay gente que quiere enviar dinero a su familia en Cuba. Kozak resaltó que Washington apoya el bienestar del pueblo cubano, pero que no apoya que los militares se apropien de una parte de las remesas. El funcionario agregó que el régimen de La Habana sabe que hay otras opciones. Las nuevas medidas del gobierno del presidente Donald Trump prohíben el envío de remesas a través de empresas cubanas controladas por los militares, fondos que considera son usados para reprimir al pueblo de Cuba, además de interferir en los asuntos internos de Venezuela. Así que el Estado y no los productores van a continuar determinando lo que se debe producir en el campo cubano con la nueva política para el sector. Así lo aseguraron a Radio Martí Campesinos Independientes. Tomás Cardoso tiene esta información.
Recientemente el Consejo de Ministros aprobó una nueva política de comercialización agrícola en el país. Sobre el tema, en una participación en el espacio televisivo Mesa Redonda, el ministro de la Agricultura, Gustavo Rodríguez Rollero, expresó que el gobierno se propone eliminar el papel central de acopio. Sin embargo, campesinos cubanos consideran que la nueva estrategia es más de lo mismo y que el gobierno continuará teniendo el control, planificación y comercialización de las producciones agrícolas. Para el líder de la Liga de Campesinos Independientes de Cuba, Esteban Ajete Abascal, la nueva política de comercialización agrícola continuará bajo el control del Estado y no de los productores.
Todo esto son medidas de segunda para ellos seguir dirigiendo, para ellos seguir administrando y darle una apariencia de que se han tenido en cuenta toda una serie de puntos que realmente necesitan los campesinos, porque si ellos quisieran tomar en serio, ya ellos se hubieran sentado con nosotros y hubieran escuchado las exigencias que nosotros le estamos haciendo, pero no empoderan al campesino.
Es más de la misma receta que han aplicado desde 1959 en contra de los campesinos independientes, nos dijo desde Bayamo el agricultor Emiliano González.
Como quiera va a ser lo mismo. Libertad económica es lo que se necesita el campesino, importar y exportar libremente sin pasar por los patrones del Estado. No hay otra y no va a haber, mientras el centralismo del gobierno.
Dentro del nuevo plan, el sistema de acopio continuará controlando hasta el 95% de la comercialización de las producciones agrícolas. Concluye el usufructuario en San Antonio de los Baños, Daniel Alfaro.
pero es de las producciones que ellos necesitan, las que ellos atienden. Y al final, quien sufre eso es el pueblo, que no le llega la mercancía, y el campesino, que se le chivan las cosechas. A veces tampoco esas mercancías las vienen a recoger.
Y en San Juan y Martínez, el tabacalero Osmani Poveda Espinosa cuenta que los campesinos trabajan en las peores condiciones y sufren los impagos por parte del Estado y la pérdida de las producciones.
Yo tengo 50 años vivido aquí en el campo, aquí en San Juan y Martínez, y los campesinos todos dicen lo mismo, que todos son promesas y se quedan en el aire. Esto nunca va a cambiar. Los campesinos van a seguir empeñados, no va a haber insumos. Ellos te dicen una cosa ahora, pero después te hacen otra.
Tomás Cardoso, Radio y Televisión Martí.
Y precisamente el cubano de a pie padece cada día más esa improductividad del sistema socioeconómico impuesto por el régimen comunista. Luis Guardia amplía los detalles.
El régimen castrista dolariza su economía, pero la mayoría de la población no tiene acceso a la moneda estadounidense.
El problema es que yo no tengo cómo llegar yo no tengo acceso a ese producto y me hace falta igual. ¿De qué manera lo tengo? ¿Entiendes? Esa es mi pregunta y nadie me la puede responder.
Cada día se abren nuevas tiendas que solo venden productos en monedas libremente convertibles y se va eliminando la posibilidad de adquirirlos con el CUC, el comúnmente llamado chavito.
315 pesos cubanos, que son 3 dólares americanos, que van a comprar. Eso es lo que nos pagan nosotros, 300 y pico pesos, que son equivalentes a como está el dólar americano en Cuba, a 3 dólares.
El peso cubano ya ha tenido una devaluación significativa en el mercado negro en los últimos 60 días. Quienes pueden intentan comprar dólares que, como dijera un buen cubano, están perdidos. El oficialismo dice que es una medida transitoria. Las arcas del régimen están vacías y debe importar alrededor del 80% de los alimentos que consume la población. Unos pocos reciben dólares y pueden darse este lujo: comprar en las llamadas tiendas MLC. La gran mayoría tiene que hacer colas y depender de los escasos productos que el Estado partido vende en moneda nacional. El pueblo cubano padece la improductividad del sistema socioeconómico impuesto en la isla comunista y ve cómo la llamada sociedad igualitaria, uno de los postulados de la revolución castrista, se desmorona. Luis Guardia, Radio Televisión Martí.
Y la policía política detuvo y multó a dos activistas en Isla de Pino y en la ciudad de Baracoa. Yolanda Huerga tiene la información y nos trae las denuncias.
Dos jóvenes fueron multados por criticar al régimen cubano, uno en Isla de Pinos y el otro en el extremo oriental en la ciudad de Baracoa. David Gómez Sánchez, residente en Nueva Gerona, fue sancionado por el decreto 141 con 30 pesos y amenazado él y su familia por un policía de esa localidad.
En mi hogar grité abajo la dictadura. Minutos más tarde fui trasladado hacia la estación policial donde fui entrevistado. Un mayor que nunca se presentó decidió imponerme una multa de 30 pesos por alteración al orden público y una carta de advertencia.
Dijo el activista perteneciente al Partido Autónomo Pinero. Joel Acosta, de Baracoa, fue multado con 3,000 pesos bajo el decreto 370 y amenazado con ser acusado por los delitos de usurpación de funciones y peligrosidad social predelictiva.
Me condujeron hacia la unidad de la PNR sin ninguna justificación. Me aplicaron un decreto ley 370 y me aplicaron una multa de 2,000 pesos que debo de pagar en 72 horas, si no voy a ser trasladado hacia los tribunales y iré a prisión.
Denunció el integrante de la Alianza Democrática Oriental y reportero de Palenque Visión.
Esto se basa en los videos que he mostrado sobre las malas condiciones de vida de personas que viven totalmente abandonadas acá en la ciudad de Baracoa.
El Grupo de Trabajo de Naciones Unidas sobre la detención arbitraria recientemente indicó que los arrestos sin justificación legal y las persecuciones son una práctica sistemática en Cuba contra la población civil. Yolanda Huerga, Radio Televisión Martí.
Ya conocemos la información que el régimen condenó a 8 meses de prisión por un supuesto delito de desacato al músico Denis Solís. Pero ayer, activistas dentro de Cuba están centrando y aún continúan haciendo, centran sus esfuerzos en lograr la liberación de Denis Solís. Y Beth Pacheco ofrece un reportaje.
Integrantes del movimiento San Isidro mantendrán sus demandas pacíficas por la liberación del músico contestatario Denis Solís, según expresaron en un comunicado dado a conocer en la página de Facebook de la entidad que agrupa a artistas y periodistas independientes, todos activistas pro derechos humanos. Al respecto, el periodista independiente Esteban Rodríguez, quien fue detenido el domingo junto a otros miembros de San Isidro, dijo a Radio Martín:
"No vamos a parar, vamos a seguir. Eso va a ser nuestro campo de batalla.
siempre marchando hacia la unidad de Cuchacón, hasta que liberen a Eni.
En los últimos días, integrantes del movimiento San Isidro y personas cercanas a ellos se han presentado pacíficamente en la unidad de Cuba y Chacón, en La Habana Vieja, para exigir respuestas sobre activistas que han sido secuestrados a lo largo de la semana por tratar de indagar sobre el paradero de Solís. Este domingo fueron arrestados varios integrantes de San Isidro, entre ellos Rodríguez.
Cuando estábamos dejando la salida del túnel, a mí en particular me llevaron preso junto con Luis Manuel. En el Cotorro nos tiraron nuestra pertenencia. Ahí estuvimos hasta las 12 de la noche. Liliana estaba presa en Cojima, Anameli Ramos en Regla, Caterina Vicay en Guanabacoa y Michael en San. Los seis estamos libres.
La periodista independiente Liliana Hernández fue detenida también el domingo.
Quisimos hacer una lectura de poesía, pues enseguida fuimos detenidos ahí casi en la entrada del túnel de la bahía. A mí me trajeron para Cojimar.
Sentimos dudas sobre el paradero de Denis Solís, afirmó Hernández a Radio Martí, quien fue arrestado el lunes 9 de noviembre de forma violenta en el barrio de San Isidro, en La Habana Vieja.
Hemos comprobado que no está en Valle Grande Denis Solís. Yo me temo que a Denis lo han golpeado fuertemente y están esperando a que se le quite toda la marca de los golpes porque no hay otra explicación.
Este lunes comenzó en las redes sociales una campaña que pretende amplificar la exigencia de su liberación. Su promotor, el activista Héctor Luis Valdés, así lo dijo a Radio Martí.
Que todas las personas coloquen una foto de Denis Solís en su perfil de Facebook exigiendo la pronta liberación de este artista, de este rapero. Por supuesto, con el hashtag Todos Somos Denis.
Para Radio y Televisión Martí, Ivette Pacheco.
Y una de las víctimas de esta represión castrista contra los manifestantes que exigen o estaban exigiendo la semana pasada la información sobre el paradero de dos músicos contestatarios detenidos, Denis Solís, que ya conocemos desgraciadamente el resultado, y Michael Ero Sorbo, fue la activista Omara Ruiz Urquiola. Grisel González nos ofrece el testimonio de los hechos ocurridos.
La activista de derechos humanos Omara Ruiz Urquiola denunció en un video en su cuenta de Facebook que fue golpeada por uno de los oficiales que la arrestaron.
Se me abalanzó, me arrastró, me pasó el brazo, mientras todos los otros, había un jefe gordo de la seguridad que era el que dirigía aquel circo sin licencia. Ese hombre me cogió, me pasó el brazo.
Con el atropello físico le lastimaron una lesión cancerosa en la espalda. Urquiola es paciente de cáncer.
La sangre rodó hasta ese punto, me reventó. Presentó una lesión cancerosa, esa bestia, un policía de la motorizada, un caballito, y yo no he tenido valor de mirarme.
Omara Ruiz Urquiola es acosada y perseguida en Cuba por su posición política de oposición a la dictadura cubana, lo que le ha costado su carrera y hasta su salud. Como paciente de cáncer, ha sido puesta en peligro en reiteradas ocasiones, ha denunciado la académica y activista.
La sangre que hay en mi cuerpo es su responsabilidad. El mundo tiene que ver lo que nos están haciendo a los cubanos. Que pensamos diferente.
Grisel González, Radio y Televisión Martí.
Por esa razón, el movimiento Acciones por la Democracia está organizando para el próximo 10 de diciembre, el Día Internacional de los Derechos Humanos, manifestaciones para que los cubanos residentes en más de 15 ciudades de Europa y en América denuncien las violaciones de estos derechos fundamentales en Cuba. Desde Madrid, Lázaro Mireles, coordinador del movimiento en España, dijo a Radio Martí que las manifestaciones principales serán en las sedes de Naciones Unidas en Ginebra y del Parlamento Europeo en Bruselas.
En una acción multitudinaria que ya suscriben más de 20 plataformas políticas con actuar en la oposición al régimen castrista, hemos convocado iniciativas el próximo 10 de diciembre. Es una fecha en que se conmemora un aniversario más de la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Pero en esta ocasión coincidimos en que es improcedente que dictaduras como Cuba y Venezuela, donde se violan sistemáticamente más de un 90%, bueno, de todos estos artículos, y en el caso de Cuba además, aún no se ha ratificado hasta ahora la Convención contra la tortura, ni contra las desapariciones forzadas, ni contra la discriminación a la mujer, a la infancia, o incluso el Estatuto de los Refugiados y su protocolo de 67. Bueno, por ello, hemos fijado en Ginebra y Bruselas actos centrales para exigir cese del apoyo al régimen y consecuencia con las realidades que vive el pueblo de Cuba hoy, que atraviesa nuestro pueblo y nuestra gente. Orgullosamente, hasta la fecha, unas 15 ciudades del mundo, no solamente de Europa, ya convocan actos de concentración para esta fecha. Y bueno, vamos a seguir instando a toda la sociedad civil de países afectados por el castrismo a encontrarnos entonces.
Y vamos con otra información. El MISAR reportó ayer lunes 49 casos nuevos de coronavirus para un total acumulado de 7.639 desde que se inició la pandemia en Cuba. El reporte mantuvo en 131 el número de fallecidos al no haberse producido nuevas muertes por COVID-19 en la jornada previa. se encuentran ingresados para vigilancia clínica epidemiológica 2.292 pacientes, de ellos 428 son casos activos y hay dos pacientes en estado grave. Las autoridades informaron que los contactos de casos confirmados y sospechosos de COVID-19 están siendo aislados en sus domicilios bajo la responsabilidad de los médicos y de sus familiares desde el 14 de octubre, pero de momento esa cifra no ha sido reportada. Lo que sí sabemos es que el aeropuerto de Jardines del Rey en Ciego de Ávila recibió el pasado domingo otro vuelo procedente de Rusia tras reportes que incluyen a unos 30 turistas de ese país diagnosticados con coronavirus a su llegada a la isla. La viceministra de Turismo, Mayra Álvarez, recibió al más reciente grupo de viajeros rusos que arribaron a los Jardines del Rey. El jueves pasado, 8 ciudadanos rusos residentes en Morón, en Ciego de Ávila, fueron diagnosticados con coronavirus, todos con fuente de infección en el exterior. Eso según el reporte del MINSAP. En dos vuelos anteriores procedentes de Rusia, se detectaron más de una docena de pasajeros con COVID-19 que viajaron a Cayo Coco y ahora son rehenes del infierno. Así lo reporta el portal ruso Turdom.ru. El 6 de noviembre, las autoridades confirmaron 11 casos de ciudadanos rusos contagiados de la enfermedad de Morón. Con la reapertura de los aeropuertos, otros extranjeros procedentes de Alemania, Holanda, Suiza, Polonia y Eslovaquia han sido reportados por coronavirus a su llegada a la isla en las últimas 3 semanas. Pero mientras, una nueva medida del gobierno de La Habana sobre pasaportes deja fuera a los cubanos residentes en el exterior. Los cubanos residentes en la isla, a quienes la pandemia obligó a permanecer en el extranjero por más tiempo de lo previsto, podrán volver al país aunque tengan sus documentos de viaje vencidos, según anunció el funcionario del MINREC, Ernesto Soberón. El funcionario escribió que esta medida contribuirá a facilitar la entrada al país de los connacionales que se han visto imposibilitados de retornar a sus lugares de residencia habitual en la isla a causa de la pandemia y estará vigente hasta nuevo aviso. Sin embargo, los cubanos residentes en el exterior obligados a entrar a Cuba con pasaporte cubano, aunque tengan doble ciudadanía, no podrán beneficiarse de esa medida, según explica Soberón.
Radio Martí en SoundCloud. Conéctate a nuestro canal de SoundCloud. Radio Televisión Martí. Escucha los programas y las noticias más importantes de Cuba y del mundo. Radio Martí en SoundCloud.
A las 6:47 minutos avanzamos en otras informaciones aquí en este noticiero Tiempo de conocer la previsión meteorológica nuevamente, como siempre, les digo, con nuestro meteorólogo de cabecera, Lázaro Domínguez. Viendo las imágenes ahora mismo, Lázaro, pues Iota se desplaza sobre la región de Nicaragua, una región ya golpeada por ETA.
Efectivamente, Ariane, Iota, que se ha estado moviendo al oeste a 15 kilómetros por hora con vientos de 165 kilómetros por hora, debe mantener este rumbo durante martes y mañana miércoles, penetrando aún más el territorio nicaragüense, pero al mismo tiempo afectando el sur de Honduras. Y aunque continuará debilitándose, vientos fuertes con lluvias intensas, inundaciones y deslizamientos de lodo se extenderán sobre de gran parte de Centroamérica en un huracán calificado ya de catastrófico. Para Cuba, mejores condiciones del tiempo. Cielos parcialmente nublados con algunas lluvias y chubascos, más frecuentes en la costa norte occidental. Las máximas para esta tarde, frescas, entre los 28 y los 31 grados Celsius. Los vientos del nordeste, alguna fuerza, entre 20 y 35 kilómetros por hora. Hay marejadas en la costa norte oriental, oleaje en el resto de las costas. Hasta aquí, Ariane, el estado del tiempo.
Cuatro puntos cardinales. Un recorrido internacional por el universo de las noticias.
América. Funcionarios electorales del condado de Floyd, en Georgia, informaron del hallazgo de 2.600 nuevas papeletas que no fueron escrutadas durante las pasadas elecciones presidenciales del 3 de noviembre. Se trata del primer descubrimiento de estas características que se produce después que se iniciara el recuento de votos en los estados donde el resultado han sido muy ajustados. Sin embargo, el recuento de esas papeletas no parece alterar hasta el momento el resultado final, según oficiales electorales. Santiago de Chile, el Senado de Chile rechazó la acusación constitucional presentada contra el exministro del Interior y Seguridad Pública, Víctor Pérez, presentada por la oposición por la actuación de la policía en las manifestaciones de los últimos meses. Miami, la cápsula espacial de la compañía privada SpaceX, envió en su primera misión operativa tripulada, que se acopló con éxito en la madrugada de este martes a la Estación Espacial Internacional. Así lo informó la agencia estadounidense NASA en su cuenta de Twitter. Europa, Estambul. El secretario de Estado de los Estados Unidos, Mike Pompeo, debatió con el patriarca ecuménico de Constantinopla, Bartolomé, sobre libertad religiosa durante una visita a Estambul, en la que no se reunirá con ningún miembro del gobierno turco debido oficialmente a problemas de agenda. Berlín. La policía de Berlín detuvo a tres sospechosos por el robo hace casi un año de la llamada Bóveda Verde o Cámara Real de Dresden, parte del patrimonio artístico de esa ciudad del este de Alemania. Londres. La ministra principal de Escocia, Nicola Sturgeon, defendió que la mejor manera de proteger su región es con la independencia, después que el primer ministro británico Boris Johnson calificase de desastre la autonomía escocesa. Asia, Pekín. La periodista china Shan Shan enfrentará hasta 5 años de cárcel por informar sobre el estallido del brote de coronavirus en la ciudad de Wuhan, bajo la acusación de provocar altercados y crear problemas. Así lo informa la organización Chinese Human Rights Defenders. Colombo. El Tribunal de Apelaciones de Sri Lanka sentenció al exministro de Industria y Comercio a sufragar la totalidad de los costes del programa de reforestación del Santuario del Bosque del Parque Nacional Wilpatu, después de dictaminar que su deforestación para el reasentamiento de los desplazados internos fue llevada a cabo en contra de la ley. Kabul. Al menos 12 agentes de la policía afgana murieron como consecuencia de un ataque perpetrado el lunes por la noche por milicianos talibán en la provincia de Badakhshan, en el noreste de Afganistán. Oriente Medio, Manama. El ministro de Exteriores de Bahrein, Abdulatif bin Rashid al-Sayani, realizará el miércoles una visita oficial a Israel, la primera de este tipo desde que los países firmaran en septiembre un acuerdo para normalizar sus relaciones diplomáticas. Bagdad. Las autoridades de Irak ejecutaron en la prisión central de Nasir, ya al sur del país, a más de 20 personas condenadas por cargos de terrorismo por su papel en una serie de atentados que se habrían saldado con decenas de muertos. Jerusalén. El coordinador especial de Naciones Unidas para el proceso de paz en Oriente Próximo, Nikolai Lademos, pidió a Israel dar marcha atrás en sus planes de construir viviendas en una zona extremadamente delicada de Jerusalén Este.
En Radio Martí, un comentario de Armando Valladares, expreso político cubano, quien fuera embajador de los Estados Unidos ante la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas.
En mi comentario de ayer, le prometí seguir informándoles del acoso sexual del cual fue víctima la youtuber santiaguera Ruama Fernández, mientras unos esbirros cubanos la interrogaban en una unidad policial de la provincia de Oriente. Esta joven declaró que, a pesar de haber sido citada en otras ocasiones, interrogada y amenazada, nunca antes me había sentido tan mal. Fue horrible, terminó diciendo esta valiente joven cubana. No es de las que se queda callada, no le importan las amenazas ni las consecuencias, y contó todo este abuso en un video que subió a su cuenta de YouTube. Ella dice que llegó a la estación de policía por decisión propia para pedir la liberación del pastor evangélico Alain Toledano, quien fue arrestado ese día por filmar la demolición de una iglesia de la Asamblea de Dios en Santiago de Cuba. Junto a seguidores del pastor Toledano, Fernández se presentó en la unidad policial, poco después fue arrestada y conducida a un lugar para para ser interrogada por dos oficiales que asegura estaban vestidos de civil y de cuál de los cuales no conoce los nombres. En el video cuenta que uno de aquellos oficiales comenzó a mirarla de manera inapropiada. El acoso sexual no es solo que nos toquen o nos obliguen, dijo esta joven. Y es muy cierto, porque allí, rodeada de estos oficiales de la policía política, mirándola de forma insinuante, lasciva, descarada. Pero así son los comunistas. Abusar de una mujer en esas condiciones es una actitud cobarde y miserable. Hasta mi próximo comentario.
Fue un comentario de Armando Valladares, expreso político cubano, quien fuera embajador de los Estados Unidos ante la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas.
Y a las 6:54 ya estamos en tiempo de noticias de los deportes. Amanece con nosotros, como siempre, Bobby Salamanca Jr. Bobby, muy buenos días.
Muy buenos días, Adrián, y buenos días a para toda la fanaticada allá en la isla de Cuba. Les cuento que, bueno, ya se dieron a conocer los finalistas para estar entre los que serán elegidos al Salón de la Fama de Cooperstown, Salón de la Fama del Béisbol. Entre ellos aparecen nuevamente Curt Schilling, Roger Clemens y Barry Bonds, son los que están liderando esta bolsa de peloteros que pudieran ser elegidos. La selección se anunciará el día 26 de enero próximo. El caso de Schilling fue tercero detrás de Derek Jeter y Larry Walker el año pasado. Finalizó con 70% de los votos. Se necesitan 75% de los votos al menos. Así que Curt Schilling quedó fuera. El caso de Clemens, bueno, agarró 242 votos. Eso es para un 61%. Y Barry Bonds se quedó con el 60.7%. Ambos quedaron cortos también. Fueron, como se conocen, víctimas nuevamente de este asunto de los esteroides que ha teñido sus carreras. El caso de Clemens, toda la vida ha negado el uso de sustancias dopantes. Bonds dice que nunca lo hizo de manera consciente. En el caso de Bonds y de Clemens, esta sería su novena ocasión, así que les queda una más para llegar a 10 y quedar fuera de poder ser nominados para el Salón de la Fama por el momento. Cambiando de tema, el lanzador cubano Daniel Conde, según reporta CiberCuba, regresa a la isla y lo hará, para intentar jugar nuevamente en el béisbol de Cuba. Con 25 años, natural de Santa Clara, es un lanzador que su recta le llega a 95 millas. Intentó, pues, en 2019, salió de la isla para tratar de buscar un contrato con las ligas mayores, pero eso no fue posible. El mercado de firmas internacionales cada vez brinda menos oportunidades a jugadores que tengan más de 20 años. Y ahora, con la pandemia del coronavirus, pues ha habido recortes en los sistemas de ligas menores. Han desaparecido o desaparecerán cerca de 40 equipos para el 2021. Así que esto disminuye las posibilidades para cualquier jugador que esté intentando su camino hacia las grandes ligas en estos momentos. Cambiando de tema, fútbol sudamericano, eliminatorias hacia el Mundial. Hoy se juegan 5 partidos. Colombia visita a Ecuador desde las 4 de la tarde. A esa misma hora, Chile también estará visitando a Venezuela. Desde las 6, partido entre Bolivia y Paraguay en Asunción. Mientras Brasil visita a Uruguay en el partidazo de la jornada. Desde las 7:30, Argentina en Lima estará jugando contra Perú. Bobby Salamanca Jr., especial para el noticiero de Radio Martín.
Tu salud en tus manos. Un segmento sobre el bienestar de tu cuerpo y de tu alma a cargo de la doctora Maritza Fuentes.
Te quiero recordar que me puedes escribir a través del correo electrónico tu salud en tus manos, marti@gmail.com.
Tu salud en tus manos. Toma las riendas de tu vida y de tu bienestar escuchando los consejos de la doctora Maritza Fuentes. De lunes a viernes en Radio Martí Noticias, a las 6 de la tarde y a las 10 de la noche. Radio Martí, siempre contigo.
A los oyentes que nos escuchan en Onda Corta,
Les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 5.980 kHz, banda de 49 metros, y en los 7.355 y los 7.435 kHz, banda de 41 metros. Manténganse en sintonía con Radio Martí.
Radio Martí, cubriendo toda la isla, con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí, siempre contigo.
El rapero Denis Solís, condenado a 8 meses de privación de libertad por un presunto delito de desacato. Estados Unidos reitera su apoyo al pueblo cubano y rechaza que los militares se apropien de una parte de las remesas. Campesinos cubanos aseguran a Radio Martí que el Estado continuará determinando lo que debe producir, a pesar de la nueva política de comercialización. El Congreso de Perú designó a Francisco Sagasti como el nuevo presidente interino del país. En Venezuela se realizó un segundo simulacro de cara a las parlamentarias y Estados Unidos considera ilegítimos los próximos comicios. El laboratorio Moderna asegura que su vacuna contra el coronavirus tiene una eficacia de más del 94% en su tercera fase experimental.
Radio Martí Noticias.
7:01. Muy buenos días. Iniciamos la tercera media hora de este gigante informativo de las mañanas de Radio Martí Noticias. La emisión corresponde al martes 17 de noviembre del año 2020 y aquí estaremos con usted llevándoles toda la información de Cuba y del resto del mundo. La cita es de lunes a viernes, siempre de 6 a las 8 de la mañana con las noticias. El equipo que le acompaña, el ingeniero de sonido Teudy Giró, en la producción Exilda Arjona, en la sala de redacción Alberto Müller y aquí en los micrófonos Ariana González, porque Paul Spear se encuentra hoy en una asignación especial. 7:02, Teudy. Vamos a empezar con noticias de Cuba. Y ha sido titular en nuestro espacio. Las autoridades judiciales cubanas condenaron al rapero Denis Solís a 8 meses de prisión por desacato. Anameli Ramos, miembro del Movimiento San Isidro, confirmó la información en este reportaje de Yolanda Huerga.
El Tribunal Municipal de La Habana Vieja sancionó al activista y músico Denis Solís a 8 meses de prisión en un juicio celebrado el 11 de noviembre por el presunto delito de desacato. La Sala de Delitos contra la Seguridad del Estado del Tribunal Provincial de La Habana respondió de esa manera al recurso de habeas corpus presentado a favor de Solís por los miembros del Movimiento San Isidro, Luis Manuel Otero Alcántara y Ana Melis Ramos.
Se han cometido muchas violaciones. La primera es que no te pueden hacer un juicio mientras tú estás incomunicado, mientras tú no puedes llamar a tu familia para contratar abogado. Además, un juicio muy apurado. Creemos que posiblemente un juicio sin fiscal y sin abogado. 3 días se trasladaron a 3 lugares. Primero, a la estación de Cuba y Chacón, de ahí al Vivá y después ya para Valle Grande. Además, en ese tiempo, la seguridad del Estado entraron al cuarto de Denis sin una orden de registro. Se llevaron unos zapatos de Denis, no le hicieron acta de ocupación. Tampoco llevaron testigos de la cuadra, que es lo que está estipulado. Y le dijeron a su familia que Denis iba a ser procesado arrestado por droga. Eso después se desestimó.
La entidad legal agregó que se ordenó prisión provisional en la cárcel de Valle Grande para el rapero en espera de la sentencia firme. Sin embargo, el documento oficial no explica la ausencia de información sobre el paradero del detenido ni del precipitado proceso en su contra.
Lo procesan por una denuncia hecha por el propio policía que irrumpió en casa de Denis días antes de que lo detuviera sin pedir permiso y donde Denis lo ofende.
Activistas y miembros de la sociedad civil independiente han reclamado durante más de 3 días la liberación del músico frente a la estación policial de Cuba y Chacón. Todos sufrieron detenciones y maltrato policial para que abandonaran su protesta. Yolanda Huerga, Radio Televisión Martí.
Y Estados Unidos ha reiterado su apoyo al pueblo cubano y su rechazo a que los militares se apropien de una parte de las remesas enviadas por los residentes en el exterior a sus familiares en la isla. Eso a solo días de que entren en vigor el 26 de noviembre las nuevas sanciones de Washington. El subsecretario de Estado para Asuntos del Hemisferio Occidental, Michael Kozak, dijo a través de Twitter que Estados Unidos comprende que hay gente que quiere enviar dinero a su familia en Cuba. Kozak resaltó que Washington apoya el bienestar del pueblo cubano, pero no apoya que los militares se apropien de una parte de las remesas. El funcionario agregó que el régimen de La Habana sabe que hay otras opciones. Las nuevas medidas del gobierno del presidente Donald Trump prohíben el envío de remesas a través de empresas cubanas controladas por los militares, fondos que considera son usados para reprimir al pueblo de Cuba, además de interferir en los asuntos internos de Venezuela. Y vamos ahora a volver a repasar los datos que ofreció ayer el MINSAP con respecto a los casos de coronavirus. Ayer lunes se reportaron 49 casos para un total acumulado de 7,639 desde que se inició la pandemia en la isla. El reporte mantuvo en 131 el número de fallecidos al no haberse producido nuevas muertes por COVID-19 en la jornada previa. Se encuentran ingresados para vigilancia clínica epidemiológica 2,292 pacientes. De ellos, 428 son casos activos. Hay 2 pacientes que están en estado grave. Las autoridades informaron que los contactos de casos confirmados y sospechosos de COVID-19 están siendo aislados en sus domicilios bajo la responsabilidad de los médicos y de sus familiares desde el 14 de octubre, pero de momento esa cifra no ha sido reportada. Lo que sí sabemos es que el aeropuerto de Jardines del Rey en Ciego de Ávila recibió el domingo otro vuelo procedente de Rusia tras los reportes que incluyen a unos 30 turistas de ese país diagnosticados con coronavirus a su llegada a la isla. La viceministra de Turismo, Mayra Álvarez, recibió al más reciente grupo de viajeros rusos que arribaron a Jardines del Rey. El jueves pasado, 8 ciudadanos rusos residentes en Morón, en Ciego de Ávila, fueron diagnosticados con coronavirus, todos con una fuente de infección en el exterior, según un reporte del MINSAP. En 2 vuelos anteriores procedentes de Rusia se detectaron más de una docena de pasajeros con COVID-19 que viajaron a Cayo Coco y ahora son rehenes del infierno. Así lo reporta el portal ruso turdom.ru. El 6 de noviembre, las autoridades confirmaron 11 casos de ciudadanos rusos contagiados de la enfermedad en Morón. Con la reapertura de los aeropuertos, otros extranjeros procedentes de Alemania, Holanda, Suiza, Polonia y Eslovaquia han sido reportados con coronavirus a su llegada a la isla en las últimas 3 semanas. A las 7:07, estamos en tiempo de nuestra noticia en perspectiva. La planta de níquel Pedro Soto Alba es el primer agente contaminante del medio ambiente en el poblado de Moa, en la provincia de Holguín. Así lo informó el traumatólogo Ramón Zamora en una entrevista con Tomás Cardoso.
Bueno, muy crítica la situación en este caso en Moa por la planta niquelífera Pedro Soto Alba, donde ya hace, bueno, todos sabemos que Moa se encuentra en estos principales yacimientos de minerales lateríticos de alto contenido de hierro, níquel, cobalto, entre otros minerales. Bueno, según estudios que se han hecho en Moa, o sea, en este caso, cuantitativos por hojas de cargo en los hospitales, se han diagnosticado un promedio de más de 35,000 personas con trastornos respiratorios agudos, lo que demuestra una alarma bastante grande para la población, en este caso, de los pobladores de Moa. Y ahora esto se está sumando, o sea, a este tipo de deficiencia atmosférica que hay en Moa, A esto se está sumando, primeramente, que no cuentan estas personas con la dieta que hasta hace unos años se le estaba dando, justamente para un poco paliar la situación de salud que viven estas personas, principalmente, en este caso, el daño pulmonar que les ocasiona respirar esta cantidad de minerales, ¿no? Y ahora, para colmo, se le está sumando la cantidad de basura que hay en los edificios y hay en todos los barrios ahí en Moa, y en este caso, comunales, no está prestando el servicio debido, y esto se acumula en detrimento total de la salud de la población en Moa, afectando directamente estos riesgos biológicos que hay en esta basura, pues incluso se están virtiendo hasta animales podridos, y evidentemente próximo a lugares incluso como Candonga y demás, afectando así la salud de la población de Moa, y el gobierno como tal se mantiene ajeno en este caso a ser más sistemático en la recogida de estos desechos sólidos.
Hubo un momento que eran dos plantas, estaba la Pedro Soto Ávila y Ernesto Che Guevara. El tema de la contaminación y los problemas respiratorios de los residentes de Moa data por décadas ya, Zamora.
Claro que sí. Bueno, de hecho, aún así, aunque ha quedado solo la Pedro Soto, acá se está produciendo anualmente aproximadamente 65.000 toneladas de níquel en el año. Esto, de todas formas, muestra una afección, en este caso la contaminación atmosférica es tan alta que esto no demuestra que el régimen le interese como tal la salud de esta población que se encuentra en Moa, tan amplia ya, sino que lo que interesan son los tantos millones, los ciento y pico de millones que le ingresa al país anualmente este tipo de fábrica.
Fue un reporte para Radio y Televisión Martí de Tomás Cardoso.
Ahora mismo puedes interactuar con los noticieros de Radio Martí. Comenta nuestras noticias o ayúdanos a actualizar nuestros reportajes enviando un correo electrónico a noticieroradiomartí@gmail.com. Eso es noticieroradiomartí@gmail.com.
7:11, vamos con otras informaciones. Vamos a hablar de Venezuela. El Departamento de Estado de los Estados Unidos afirmó en un documento sobre la situación en el país que el 10 de enero del año 2019, Nicolás Maduro se arrogó de manera ilegal la presidencia y desde entonces reprime al pueblo de forma sistemática. Como lo ha hecho durante años para aferrarse al poder, Maduro manipuló el proceso y el cronograma electoral en beneficio propio, así subraya el informe. El Departamento de Estado añadió que el régimen de Maduro sigue ignorando y reprimiendo las voces de la población venezolana que exige el restablecimiento de la democracia. Pero precisamente en Venezuela se está exhortando a los ciudadanos a movilizarse para hacer frente a la emergencia social que vive el país. Desde Caracas, el informe lo tiene Carolina Alcalde.
A poco menos de un mes de celebrarse la consulta popular impulsada por la mayoría opositora liderada por el presidente interino Juan Guaidó, diversos actores de la sociedad venezolana exhortan a los ciudadanos a movilizarse y participar en el mecanismo para expresar su descontento. A propósito del inicio de una campaña denominada Reseteate, que busca impulsar la acción ciudadana para hacer frente a la crisis que enfrenta el país, el sacerdote Francisco Virtuoso, rector de la Universidad Católica Andrés Bello, una de las más importantes de Venezuela, insistió en que la ciudadanía necesariamente debe activarse para lograr un cambio.
Sin ciudadanía activada, pues no tenemos posibilidades de salir adelante. Necesitamos que esa ciudadanía se mueva y mueva a sus líderes, mueva al gobierno, mueva a las instituciones.
Sobre las elecciones legislativas del 6 de diciembre, en la que la mayoría opositora se niega a participar por considerarlas una farsa, Virtuoso afirmó que el evento electoral lo que hará es agravar la situación del país.
Unas elecciones que no generan confianza en la ciudadanía, que la participación va a ser una participación muy escasa. Los venezolanos tenemos que exigir elecciones libres para lograr efectivamente salir adelante. Eso es parte del Reseteate. No nos van a regalar nada. En este país las posibilidades de transformación dependen de la ciudadanía.
En tanto, candidatos del gobierno en disputa y de una minoría opositora que participarán en los comicios legislativos iniciaron una serie de debates como parte de la campaña e invitaron a los venezolanos a participar en el evento electoral, pues insisten en que es el único mecanismo para lograr consensos que abran el camino para resolver la crisis. Carolina Alcalde, Voz de América, Caracas.
Y también vamos a seguir hablando de Venezuela, sobre elecciones. Ese país se está alistando para esas elecciones legislativas en medio de la peor crisis de su historia. José Luis Ramos tiene la información.
Venezuela celebrará elecciones legislativas para elegir una nueva Asamblea Nacional el próximo mes de diciembre, en medio de un ambiente de desánimo debido a una severa crisis política, económica y social, declaró Gustavo Manso, abogado constitucionalista y profesor de la Universidad Central de Venezuela.
Nosotros estamos viviendo, y esto hay que decirlo con mucha claridad, un régimen autoritario, lo que se conoce coloquialmente con el nombre de dictadura. Y cuando estamos en presencia de un régimen autoritario, evidentemente que el manejo del poder es un manejo en el cual, si yo voy a una elección, yo voy a asegurarme por completo de que la elección se comporte tal y como yo quiero.
Nicolás Maduro anunció que el 6 de diciembre próximo se realizarán las elecciones para renovar la composición de la Asamblea Nacional. La mayoría de los partidos políticos de oposición rechazan participar en los comicios por considerarlos fraudulentos. Manso dijo que no se puede evaluar eso como un proceso electoral, se tiene que evaluar como un acto político.
En todo caso será cualquier otro proceso menos un proceso electoral. Es decir, nosotros sabemos que va a ganar la administración del señor Maduro, los candidatos del señor Maduro, van a imponerse las reglas del señor Maduro. ¿Y para qué tú compites en una situación como esa? Si tú sabes que lo que va a ocurrir es lo que diga el señor Maduro.
A la apatía hay que sumarle el desánimo y la desconfianza de la mayoría de los venezolanos, destacó el profesor, y pronostica una abstención posiblemente histórica.
No, o sea, aquí no se está pendiente de eso. El común del venezolano está pendiente de su día a día, de ver cómo logra pasar de un día para otro y no pasar trabajo o no pasar hambre. Realmente yo creo que esa es la verdadera situación.
Venezuela merece unas elecciones libres, democráticas, transparentes y con observación internacional, apuntó el profesor Gustavo Manso. José Luis Ramos, Radio y Televisión Martí.
Pero mientras Maduro promete además 10 millones de vacunas rusas, esta semana murieron en Venezuela 5 médicos más a causa del COVID-19. Aymara Lorenzo tiene los detalles.
En medio del inicio de la tercera semana de campaña electoral, para la cual el ministro de Defensa de Maduro asegura que hay todas las condiciones de bioseguridad para votar en unos comicios que demuestran la debilidad de las bases chamistas. Mientras los venezolanos carecen de lo mínimo necesario para sobrevivir en medio de una pandemia contra la que el régimen promete vacunas rusas tras la gira que hizo su vicepresidenta Delcy Rodríguez por Rusia.
Hemos garantizado más de 10 millones de vacunas para el primer trimestre del próximo año. Así aspiro a avanzar también con China para garantizar y también con Cuba. Es impresionante ver que Cuba tiene 4 vacunas.
El coronavirus continúa haciendo estragos que el régimen no refleja. La semana pasada murieron 5 médicos más, elevando a 13 el número de personal médico fallecido en medio del desarrollo de la campaña para unas ilegítimas elecciones parlamentarias convocadas, por las que se quejan hasta los seguidores chavistas, como el alcalde de Lagunillas en el estado Zulia, Leonidas González.
Me tiene impresionado la auditoría que hoy hizo la sala de Maracaibo, la sala situacional, donde conseguimos, uno, coordinadores de UH manifestando que ellos no quieren saber nada de este gobierno porque este gobierno es hambriador y tiene sometido al pueblo.
Esta realidad contrasta con la que refleja el ministro de Defensa, Vladimir Padrino López, quien aseguró que la Fuerza Armada resguardará el proceso electoral que, según él, es lo que garantiza la paz del país. Desde Caracas, Venezuela, Aymara Lorenzo para Radio y Televisión Martí.
A las 7:17 vamos con nuevamente las informaciones del estado del tiempo, como siempre con Lázaro Domínguez, porque hay una onda tropical que está afectando a Puerto Rico y a las Islas Vírgenes. Lázaro.
Efectivamente, Ariane, una onda tropical bien estructurada se extiende esta mañana desde las Islas Vírgenes y Puerto Rico hacia el sur, sobre las aguas del Mar Caribe Oriental, y llega hasta las costas de Venezuela. Ariane, esta onda está mostrando una extensa actividad de nublados y lluvias que se extienden además sobre casi todo el arco de las Antillas Menores aquí. Así que esta mañana lloviendo en Martinica, Guadalupe y en fin, esas islas que son disfrute de los cruceros. Para Cuba, buenas condiciones del tiempo, cielos parcialmente nublados con algunas lluvias y chubascos, pero más frecuentes en la costa norte occidental. Las máximas para esta tarde se quedan entre los 28 y los 31 grados Celsius. Los vientos están soplando con alguna fuerza del nordeste entre 20 y 35 kilómetros por hora. Hay marejadas en la costa norte oriental, olea en el resto de los litorales. Hasta aquí, Ariane, el estado del tiempo.
A las 7:19, vamos con otras informaciones. Hablamos de noticias del continente americano. Empezamos en Estados Unidos. El proyectado presidente electo Joe Biden siguió adelante con la planificación económica, incluso cuando el mandatario Donald Trump se negó nuevamente el lunes a aceptar su derrota en la elección. Nuestra corresponsal en Washington, Michelle Saguet, tiene la información.
El proyectado presidente electo Joe Biden dijo el lunes que su administración fortalecerá la economía del país a pesar de la explosión de la pandemia de coronavirus, mientras él sigue adelante con la tarea de prepararse para asumir la presidencia. Biden, que asumiría el cargo el 20 de enero, ofreció una evaluación optimista de los próximos 4 años durante una reunión con varios líderes empresariales y laborales. Mientras tanto, el asesor de seguridad nacional de Trump, Robert O'Brien, dijo en declaraciones al Foro de Seguridad Global que estaba preparado para garantizar una transición profesional al equipo de Biden. Él dice que si hay una nueva administración, se merecen algún tiempo para entrar e implementar sus políticas. Dice que si se determina que la boleta Biden-Harris es la ganadora, y obviamente las cosas se ven así ahora, tendrán una transición muy profesional desde el Consejo de Seguridad Nacional. No hay duda al respecto, añadió. Asimismo, dijo que Estados Unidos está acostumbrado a pasar la batuta, que ha tenido transiciones pacíficas y exitosas, incluso en los periodos más polémicos. Si bien advirtió que Trump tenía desafíos judiciales pendientes, los comentarios de O'Brien señalaron algunas de las declaraciones más firmes hasta ahora de un alto funcionario de la administración, reconociendo la victoria de Biden en la votación del 3 de noviembre. Desde la elección, el presidente Trump ha hecho afirmaciones sobre las elecciones en Twitter. Este lunes escribió que él ganó las elecciones. La Agencia Federal de Seguridad de Infraestructura y Ciberseguridad ha dicho que las elecciones del 3 de noviembre fueron las más seguras en la historia de Estados Unidos. Desde Washington para Radio y Televisión Martínez habló Michelle Saguet.
Y la farmacéutica estadounidense Moderna anunció otra vacuna contra el COVID-19 con una eficacia de más del 94%. El informe lo presenta la agencia FranPress.
La empresa de biotecnología estadounidense Moderna anunció el lunes que su vacuna contra el nuevo coronavirus tiene una eficacia de casi un 95%, similar a la efectividad del 90% de la anunciada la semana pasada por la alianza entre Pfizer y BioNTech. Se desconoce todavía cuánto dura la protección que ofrece la vacuna, algo que solo se conocerá con el tiempo. Pero si este nivel de eficiencia se mantuviera en la población general, se trataría de una de las vacunas más eficaces que existen, mucho mejor que la de la gripe, que ha oscilado en la última década entre el 19% y el 60%. Aunque el mundo espera ansioso la llegada de una vacuna, el director general de la Organización Mundial de la Salud aclaró el lunes que solo con eso no bastará para vencer el virus.
Es importante destacar que una vacuna complementará a las otras herramientas que tenemos, no las reemplazará. Una vacuna por sí sola no pondrá fin a la pandemia.
Ninguna vacuna ha sido aprobada aún por la Agencia Reguladora de Medicamentos de Estados Unidos. Moderna igual ya prevé producir 20 millones de dosis este año y entre 500 y 1.000 millones en 2021. La compañía recibió 2.500 millones de dólares de dinero público de Estados Unidos y le prometió 100 millones de dosis a Washington, entre ellas 15 millones antes del final de diciembre. Esta vacuna se administra en 2 dosis, al igual que la de Pfizer y BioNTech, y en ambos casos su tecnología consiste en inyectar en el organismo instrucciones genéticas llamadas ARN mensajeros, que dictan a las células qué deben fabricar para luchar contra el coronavirus.
Y la pandemia del COVID-19 está reduciendo drásticamente la participación de estudiantes extranjeros en colegios y universidades de los Estados Unidos, lo que está marcando ya 3 años de matrícula en declive, vinculada también a los costos y a las barreras de inmigración. En el año escolar, que comenzó hace 3 meses, la nueva matrícula de estudiantes internacionales decayó en un 43% debido al COVID-19. Casi 40.000 estudiantes, en su mayoría de primer año, aplazaron la inscripción en el 90% de las instituciones de los Estados Unidos. Pero vamos a hablar ahora de Perú. El congresista Francisco Sagasti se ha convertido en el nuevo titular del Congreso y por sucesión constitucional asumió la presidencia del Perú. Los detalles los tiene Jorge Orellana.
El parlamentario centrista Francisco Sagasti fue elegido en el Congreso peruano como presidente del país. Es el tercero que ocupa el cargo en una semana, con el desafío de cerrar una crisis política que condujo a miles de indignados ciudadanos a las calles. Ingeniero de 76 años, que trabajó para el Banco Mundial, Sagasti fue elegido como nuevo presidente del Congreso, pero le correspondió asumir automáticamente e inmediatamente la jefatura del Estado peruano, según la Constitución.
Señor congresista Francisco Rafael Sagasti Hofhausler, ¿jura usted por la patria cumplir fielmente el cargo presidente del Congreso de la República para completar el periodo 2020-2021?
Sí, juro.
En su primer mensaje tras jurar como presidente, pidió a los peruanos confianza y aseguró que cumplirá sus promesas.
No es un momento de celebración. Tenemos demasiados problemas, tragedias y dificultades como para estar celebrando. Es un momento de reflexión. Es un momento para preguntarnos dónde fue que perdimos el rumbo. Es un momento para enmendar y es un momento para avanzar decididamente hacia un futuro mejor para todos los peruanos y peruanas.
Para Radio y Televisión Martí, les informó Jorge Orellana.
Por su parte, en las recientes protestas por la destitución del presidente Martín Vizcarra en el Perú, por lo menos 35 periodistas resultaron heridos. Así lo denunció el Comité para la Protección de los Periodistas, el CPJ. Agentes de la policía atacaron a miembros de la prensa con gases lacrimógenos, con perdigones y con otros artefactos mientras cubrían las protestas, lamentó la entidad. Y hablemos ahora de México. El presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador dijo que dejará que la justicia siga su curso en respuesta a las versiones sobre presuntos actos de corrupción por parte del exmandatario Enrique Peña Nieto. Sara Pablo ofrece los pormenores desde Ciudad de México.
Ante revelaciones periodísticas del caso Odebrecht, ventiladas por uno de los implicados, el exdirector de Pemex, Emilio Lozoya, versiones que indican que el expresidente Enrique Peña Nieto podría ser acusado por los delitos de traición a la patria y cohecho, el presidente Andrés Manuel López Obrador dijo que este asunto deberá seguir su cauce jurídico y de manera paralela realizarse la consulta del próximo año y los jueces deberán resolver en el marco de la legalidad.
Pueden ser las dos vías, o sea, yo no podría detener ningún proceso, no puedo hacerlo. Eso es un asunto de la Fiscalía.
De acuerdo con filtraciones de la Fiscalía, Luis Videgaray, quien fuera secretario de Hacienda y de Relaciones Exteriores, estaría implicado en los actos de corrupción de Odebrecht. Incluso la Fiscalía busca ya una orden de aprehensión, además de que integrantes del Partido Acción Nacional, como el exsenador Roberto Gil, el excandidato presidencial Ricardo Anaya y los gobernadores en funciones de Tamaulipas, Francisco Javier Cabeza de Vaca, y de Querétaro, Francisco Domínguez, no solo se beneficiaron con sobornos, sino pedían contratos de Pemex para algunas empresas. Esto fue rechazado por Roberto Gil, quien dijo que se busca debilitar a la oposición. El excandidato presidencial del PAN, Ricardo Anaya, señaló que buscan desprestigiarlo. Dijo que es falso, e incluso en ese momento él había dejado de ser diputado. Sara Pablo, Voz de América, Ciudad de México.
7:27, vamos con noticias internacionales. Un día después que centenares de personas fueran detenidas por las fuerzas de seguridad de Bielorrusia, miles de manifestaciones marcaron el lunes en Minsk, en la capital, en demanda de la renuncia del dictador Alexander Lukashenko. Las manifestaciones fueron nombradas la Marcha del Dolor, en conmemoración del Ramán Bandarenko, un joven de 31 años de edad que murió en el hospital la semana pasada después de haber sido brutalmente golpeado por agentes enmascarados de las fuerzas de seguridad. Así lo informó Radio Europa Libre. Lukashenko ha estado bajo intensas presiones de diarias manifestaciones en las cuales lo acusan de haber robado las elecciones en agosto pasado. De Bielorrusia nos vamos hasta Rusia. Allí, investigadores rusos decidieron no abrir un caso criminal sobre una periodista que murió el mes pasado después de prenderse fuego en una aparente reacción por ser investigada por las autoridades. El abogado de la familia declaró al diario Kommersant que la comisión investigativa rehusó comenzar una investigación en un caso de posible incitación al suicidio. Los colegas de Irina Slavina, sus familiares y activistas de los derechos humanos, han estado demandando una investigación. Antes de prenderse fuego el 2 de octubre, frente a la comisaría de Nizhny Novgorod, Irina escribió lo siguiente en Facebook: «Culpen de mi muerte a la Federación Rusa». Seguimos con otras informaciones. La erudita Rahile Duwau, quien desapareciera hace 3 años en la región uigur de China, será honrada el jueves por el grupo de eruditos en riesgo con el Premio de la Valentía para Pensar 2020. El premio será otorgado durante una ceremonia virtual intitulada Libertad para Pensar 2020, respuesta a ataques contra la alta educación, y será aceptado por la hija de Duwau, Akida Pulati.
Escucha Radio Martí en vivo las 24 horas del día. Mantente al tanto del mundo sin censura con la aplicación de Radio Televisión Martí para tu tableta o teléfono móvil, Android o iPhone.
Radio Martí, el mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de radiotelevisionmartí.com. Radio Martí, siempre contigo. Radio Martí Noticias.
7:30. Muy buenos días. Si usted nos acaba de sintonizar, está en sintonía con el gigante informativo de las mañanas de Radio Martí Noticias. De 6 a 8 de lunes a viernes es la cita con la información. Y luego pues continúan los muchachos de Levántate Cuba, Exil Arjona y Alberto Müller. Nosotros en esta ya última media hora estaremos llevándoles informaciones de Cuba y del resto del mundo, por supuesto, la participación de nuestros expertos. Aquí seguimos con usted en este martes 17 de noviembre, el equipo integrado por el ingeniero de sonido Teudy Giró, en la producción Exil Arjona, en la sala de redacción está Alberto Müller y aquí en el micrófono Ariane González. A las 7:31, ya seguimos con más noticias. Y tenemos esta información que nos llega por parte de campesinos independientes. Ellos aseguran que el Estado y no los productores van a continuar determinando lo que se debe producir en el campo cubano con esta nueva política para el sector. El informe lo tiene Tomás Cardoso.
Recientemente el Consejo de Ministros aprobó una nueva política de comercialización agrícola en el país. Sobre el tema, en una participación en el espacio televisivo Mesa Redonda, el ministro de la Agricultura, Gustavo Rodríguez Royero, expresó que el gobierno se propone eliminar el papel central de acopio. Sin embargo, campesinos cubanos consideran que la nueva estrategia es más de lo mismo y que el gobierno continuará teniendo el control, planificación y comercialización de las producciones agrícolas. Para el líder de la Liga de Campesinos Independientes de Cuba, Esteban Ajete Abascal, la nueva política de comercialización agrícola continuará bajo el control del Estado y no de los productores.
Todo esto son medidas de segunda para ellos seguir dirigiendo, para ellos seguir administrando y darle una apariencia de que se han tenido en cuenta toda una serie de puntos que realmente necesitan los campesinos, porque si ellos quisieran tomar en serio, ya ellos se hubieran sentado con nosotros y hubieran escuchado las exigencias que nosotros le estamos haciendo. Pero no empoderan al campesino.
campesinos.
Es más de la misma receta que han aplicado desde 1959 en contra de los campesinos independientes, nos dijo desde Bayamo el agricultor Emiliano González.
Como quiera va a ser lo mismo. Libertad económica es lo que se necesita el campesino, importar y exportar libremente sin pasar por los patrones del Estado. No hay otra y no va a haber, mientras sea el centralismo del gobierno.
Dentro del nuevo plan, el sistema de acopio continuará controlando hasta el 95% de la comercialización de las producciones agrícolas, concluye el usufructuario en San Antonio de los Baños, Daniel Alfaro.
Pero es de las producciones que ellos necesitan, las que ellos entiendan. Y al final, quien sufre eso es el pueblo, que no le llega la mercancía, y el campesino, que se le chivan las cosechas. A veces tampoco esas mercancías las vienen a recoger.
Y en San Juan y Martínez, el tabacalero Osmani Poveda Espinosa cuenta que los campesinos trabajan en las peores condiciones y sufren los impagos por parte del Estado y la pérdida de las producciones.
Yo tengo 50 años vivido aquí en el campo, aquí en San Juan y Martínez, y los campesinos todos dicen lo mismo, que todos son promesas y se quedan en el aire. Esto nunca va a cambiar. Los campesinos van a seguir empeñados, no va a haber insumos. Ellos te dicen una cosa ahora, pero después te hacen otra.
Tomás Cardoso, Radio y Televisión Martí.
Pero precisamente es el cubano de a pie el que padece cada día más la improductividad del sistema socioeconómico impuesto por el régimen comunista. Vamos a ver qué nos cuenta Luis Guardia.
El régimen castrista dolariza su economía, pero la mayoría de la población no tiene acceso a la moneda estadounidense.
El problema es que yo no tengo cómo llegar a eso, yo tengo acceso a ese producto y me hace falta igual. ¿De qué manera lo tengo? ¿Entiendes? Esa es mi pregunta y nadie me la puede responder.
Cada día se abren nuevas tiendas que solo venden productos en monedas libremente convertibles y se va eliminando la posibilidad de adquirirlos con el CUC, el comúnmente llamado chavito.
315 pesos cubanos, que son 3 dólares americanos, que vas a comprar. Eso es lo que nos pagan nosotros, 300 pesos, que son equivalentes a como está el dólar americano en Cuba, a 3 dólares.
El peso cubano ya ha tenido una devaluación significativa en el mercado negro en los últimos 60 días. Quienes pueden intentan comprar dólares que, como dijera un buen cubano, están perdidos. El oficialismo dice que es una medida transitoria. Las arcas del régimen están vacías y debe importar alrededor del 80% de los alimentos que consume la población. Unos pocos reciben dólares y pueden darse este lujo. Comprar en las llamadas tiendas MLC. La gran mayoría tiene que hacer colas y depender de los escasos productos que el Estado partido vende en moneda nacional. El pueblo cubano padece la improductividad del sistema socioeconómico impuesto en la isla comunista y ve cómo la llamada sociedad igualitaria, uno de los postulados de la revolución castrista, se desmorona. Luis Guardia, Radio Televisión Martí.
Y vamos a tener esta denuncia. La policía política detuvo y multó a dos activistas en Isla de Pino y en la ciudad de Baracoa. Yolanda Huerga tiene los detalles.
Dos jóvenes fueron multados por criticar al régimen cubano, uno en Isla de Pinos y el otro en el extremo oriental en la ciudad de Baracoa. David Gómez Sánchez, residente en Nueva Gerona, fue sancionado por el decreto 141 con 30 pesos y amenazado él y su familia por un policía de esa localidad.
En mi hogar grité abajo la dictadura. Minutos más tarde fui trasladado hacia la estación policial donde fui entrevistado. Un mayor que nunca se presentó, decidió imponerme una multa de 30 pesos por alteración al orden público y una carta de advertencia.
Dijo el activista perteneciente al Partido Autónomo Pinero. Joel Acosta, de Baracoa, fue multado con 3,000 pesos bajo el decreto 370 y amenazado con ser acusado por los delitos de usurpación de funciones y peligrosidad social predelictiva.
Me condujeron hacia la unidad de la PNR sin ninguna justificación. Me aplicaron un decreto ley 370 y me aplicaron una multa de 2,000 pesos que debo de pagar en 72 horas, si no voy a ser trasladado hacia los tribunales y iré a prisión.
Denunció el integrante de la Alianza Democrática Oriental y reportero de Palenque Visión.
Esto se basa en los videos que he mostrado sobre las malas condiciones de vida de personas que viven totalmente abandonadas acá en la ciudad de Baracoa.
El grupo de trabajo de Naciones Unidas sobre la detención arbitraria recientemente indicó que los arrestos sin justificación legal y las persecuciones son una práctica sistemática en Cuba contra la población civil. Yolanda Huerga, Radio Televisión Martí.
Y ya conocemos la condena a 8 meses de privación de libertad al artista Denis Solís, pero en Cuba, varios artistas y activistas centraron sus esfuerzos en lograr la liberación de Denis, que este músico, que además es contrario al régimen castrista. Ivette Pacheco ofrece el reporte con los detalles.
Integrantes del movimiento San Isidro mantendrán sus demandas pacíficas por la liberación del músico contestatario Denis Solís, según expresaron en un comunicado dado a conocer en la página de Facebook de la entidad, que agrupa a artistas y periodistas independientes, todos activistas pro derechos humanos. Al respecto, el periodista independiente Esteban Rodríguez, quien fue detenido el domingo junto a otros miembros de San Isidro, dijo a Radio Martín:
"No vamos a parar, vamos a seguir, ese va a ser nuestro campo de batalla, siempre marchando hacia la unidad de Cuchacón, hasta que liberen a Eni".
En los últimos días, integrantes del movimiento San Isidro y personas cercanas a ellos se han presentado pacíficamente en la unidad de Cuba y Chacón, en La Habana Vieja, para exigir respuestas sobre activistas que han sido secuestrados a lo largo de la semana por tratar de indagar sobre el paradero de Solís. Este domingo fueron arrestados varios integrantes de San Isidro, entre ellos Rodríguez.
Cuando estábamos dejando la salida del túnel, a mí en particular me llevaron preso junto con Luis Manuel. En el Cotorro nos quitaron nuestra pertenencia. Ahí estuvimos hasta las 12 de la noche. Liliana estaba presa en Cojimal, Anameli Ramos en Regla, Caterine Vicay en Guanabacoa y Michael en San. Los seis estamos libres.
La periodista independiente Liliana Hernández fue detenida también el domingo.
Quisimos hacer una lectura de poesía, pues enseguida fuimos detenidos ahí casi en la entrada del túnel de la bahía. A mí me trajeron para Cojimar.
Sentimos dudas sobre el paradero de Denis Solís, afirmó Hernández a Radio Martí, quien fue arrestado el lunes 9 de noviembre de forma violenta en el barrio de San Isidro, en La Habana Vieja.
Hemos comprobado que no está en Valle Grande Denis Solís. Yo me temo que a Denis lo han golpeado fuertemente y están esperando a que se le quite toda la marca de los golpes porque no hay otra explicación.
Este lunes comenzó en las redes sociales una campaña que pretende amplificar la exigencia de su liberación. Su promotor, el activista Héctor Luis Valdés, así lo dijo a Radio Martí.
Que todas las personas coloquen una foto de Denis Solís en su perfil de Facebook exigiendo la pronta liberación de este artista, de este rapero. Por supuesto, con el hashtag Todos Somos Denis.
Para Radio y Televisión Martí, Ivette Pacheco.
Y una de las víctimas de esta represión castrista contra los manifestantes que exigían la información sobre el paradero de dos músicos contestatarios, uno era Denis Solís y el otro fue Michael Castillo de los Orbos, fue precisamente el activista Omar Ruiz Urquiola. Grisel González nos ofrece su testimonio de los hechos.
La activista de derechos humanos Omara Ruiz Urquiola denunció en un video en su cuenta de Facebook que fue golpeada por uno de los oficiales que la arrestaron.
Se me abalanzó, me arrastró, me pasó el brazo, mientras todos los otros, había un jefe gordo de la seguridad que era el que dirigía aquel circo sin licencia. Ese hombre me cogió, me pasó el brazo.
Con el atropello físico le lastimaron una lesión cancerosa en la espalda. Urquiola es paciente de cáncer.
La sangre rodó hasta ese punto, me reventó. Una lesión cancerosa, esa bestia, un policía de la motorizada, un caballito, y yo no he tenido valor de mirarme.
Omara Ruiz Urquiola es acosada y perseguida en Cuba por su posición política de oposición a la dictadura cubana, lo que le ha costado su carrera y hasta su salud. Como paciente de cáncer, ha sido puesta en peligro en reiteradas ocasiones, ha denunciado la académica y activista.
La sangre que hay en mi cuerpo es su responsabilidad. El mundo tiene que ver lo que nos están haciendo a los cubanos, que pensamos diferente.
Grisel González, Radio y Televisión Martí.
Por esas razones, el Movimiento Acciones por la Democracia está organizando para el próximo 10 de diciembre, el Día Internacional de los Derechos Humanos, manifestaciones para que cubanos residentes en más de 15 ciudades de Europa y América denuncien las violaciones de estos derechos fundamentales en Cuba. Desde Madrid, Lázaro Mireles, coordinador del movimiento en España, dijo a Radio Martí que las manifestaciones principales serán en las sedes de Naciones Unidas en Ginebra y del Parlamento Europeo en Bruselas.
Es una acción multitudinaria que ya suscriben más de 20 plataformas políticas con actuar en la oposición al régimen castrista. Hemos convocado iniciativas el próximo 10 de diciembre. Es una fecha en que se conmemora un aniversario más de la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Pero en esta ocasión coincidimos en que es improcedente que dictaduras como Cuba y Venezuela, donde se violan sistemáticamente más de un 90%, bueno, de todos estos artículos, y en el caso de Cuba además, aún no se ha ratificado hasta ahora la Convención contra la tortura, ni contra las desapariciones forzadas, ni contra la discriminación a la mujer, a la infancia, o incluso el Estatuto de los Refugiados y su Protocolo de 67. Bueno, por ello, hemos fijado en Ginebra y Bruselas actos centrales para exigir cese del apoyo al régimen y consecuencia con las realidades que vive el pueblo de Cuba hoy, que atraviesa nuestro pueblo y nuestra gente. Orgullosamente, hasta la fecha, unas 15 ciudades del mundo, no solamente de Europa, ya convocan actos de concentración para esta fecha. Y bueno, vamos a seguir instando a toda la sociedad civil de países afectados por el castrismo a encontrarnos entonces.
Radio Televisión Martí te mantiene bien informado. Recibe directamente en tu correo electrónico un resumen diario con los reportajes de radio, televisión y los temas de nuestro sitio web. Es gratis y tú eliges tu propio contenido. Suscríbete en nuestra página web o envía un mensaje a nuestro Facebook, Twitter o Instagram. También puedes escribirnos a misnoticiasalacarta@gmail.com. Solo tienes que decirnos el contenido que te interesa y comienza a informarte gratis con Radio Televisión Martí. Lo que sucede en Cuba y en el mundo, ahora en tu correo electrónico. Radio Televisión Martí, a solo un clic de la información.
7:43 y las empresas Pfizer y Moderna anunciaron el desarrollo de vacunas de gran eficacia contra el coronavirus. Ambas son las llamadas vacunas de ARN mensajero. Una nueva tecnología, pero la gran diferencia está en los requerimientos de conservación. La fórmula de Pfizer debe mantenerse en todo momento a menos 70 grados Celsius, lo que podría suponer un freno logístico de envergadura para garantizar su distribución al mundo. El informe de Moderna, en cambio, es más alentador. Sus dosis también requieren congelación para su almacenamiento y transporte, pero a temperaturas menos extremas, a menos 20 grados Celsius, y bajo esas condiciones pueden ser guardados por un periodo de hasta 6 meses. También su vida útil en refrigeración común es de 6 veces más larga, hasta 30 días en condiciones más accesibles para firmas de transportes, hospitales y farmacias o sobre todo centros de vacunación. Reportes previos anticipan que soportaría solo 7 días en una nevera, por lo que el informe ha sido muy celebrado. Por si fuera poco, también señalaron que las dosis pueden estar 12 horas a temperatura ambiente. Esta vacuna presenta la oportunidad de ser usada en consultorios médicos, en farmacias, en puntos de vacunación. Así lo indicó al diario el New York Times el experto William Schaefer. Pero la Organización Mundial de la Salud está pidiendo evitar esta euforia ante los buenos resultados iniciales de las vacunas mientras los casos de contagios y muertes aumentan en el mundo. Jorge Orellana tiene esta información.
La Organización Mundial de la Salud pide evitar la euforia ante los buenos resultados iniciales de nuevas vacunas, recordando que los contagios diarios siguen aumentando y batiendo récords y el coronavirus continúa siendo muy peligroso en el mundo. Estados Unidos rebasó los 11 millones de contagios confirmados del COVID-19, con más de 247 mil muertos, según recuentos independientes de la Universidad Johns Hopkins. Más de 1,3 millones de personas ya han muerto en todo el mundo por el nuevo coronavirus. El país más enlutado sigue siendo Estados Unidos. Le siguen Brasil con 186.658 muertos, India con 129.188 fallecidos, México con 98.259 muertos y el Reino Unido con 51.304. Europa tiene más de 284.000 nuevos casos diarios y es la región donde el virus se propaga con mayor rapidez. Mientras Europa recrudece las restricciones, América Latina y el Caribe acumulan más de 421.000 muertos y rozan los 12 millones de contagios. El director general de la OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus, dijo que no es momento para la complacencia tras los anuncios de eficacias superiores al 90% en las vacunas de Moderna, Pfizer, BioNTech o del laboratorio ruso que desarrolla la Sputnik.
Es importante destacar que una vacuna complementará a las otras herramientas que tenemos, no las reemplazará. Una vacuna por sí sola no pondrá fin a la pandemia.
Les informó Jorge Orellana.
7:46. Él nuevamente está con nosotros, Lázaro Domínguez, porque vamos a hablar de la previsión meteorológica para Cuba y el Caribe. Lo que sí me está Pues asustando un poco, Lázaro, es que se está formando otra nueva depresión tropical en el centro del Caribe. Y debe ser para este fin de semana, esperemos que no.
No te asustes que yo también estoy asustado. La verdad que esto es para alquilar balcones. Bueno, pues mira qué impresionante está esto, Ariane. Esto es lo que arrojan los modelos, ¿no? Todavía no está sobre la mesa. Un nuevo centro de bajas presiones, según los modelos, parece encontrar condiciones favorables para desarrollarse sobre la región central del Caribe o hacia su porción suroeste, es decir, sobre el Golfo de Darién o tal vez el Golfo de los Mosquitos. Con estas condiciones favorables, Ariane, pudiera surgir una nueva depresión tropical para este fin de semana, con un movimiento alrededor del oeste, creando nuevas dificultades para una región afectada ya por los huracanes Eta y Iota, Así que esto es tremendo, este anuncio está terrible. Para Cuba, bueno, aquí tenemos más suerte. Cielos parcialmente nublados, algunas lluvias y chubascos más frecuentes en la costa norte occidental. Las máximas para esta tarde, o deliciosas o frescas, entre los 28 y los 31 grados Celsius. Los vientos del nordeste desde 20 hasta 35 kilómetros por hora. Hay marejadas en la costa norte oriental, oleaje en el resto de los litorales. Hasta aquí, Ariane, el estado del tiempo.
En el noticiero de Radio Martí, Julio Estorino canta claro.
El jueves pasado, según reportó oportunamente esta misma radioemisora, fueron arrestados por la seguridad del Estado en La Habana el coordinador nacional del Comité Ciudadanos por la Integración Racial, Juan Antonio Madrazo Luna, y en Antilla, Holguín, los colaboradores de ese movimiento, Braulio Astie y Eber Rafael Ramírez. Después de interrogarlos, amenazarlos y tratar de intimidarlos durante algunas horas, todos fueron excarcelados. A Madrazo lo hicieron pasar un buen rato en un calabozo, como si no fuera atropello suficiente el vivir en un país que han convertido en un gigantesco calabozo para todos sus habitantes. A todos les descomisaron cámaras, computadoras, etc. Las acusaciones no son más que repeticiones de los falsos argumentos del régimen en contra de sus opositores. Tener relaciones de trabajo con entidades extranjeras que tratan de subvertir el orden en el país, usurpación de funciones, etcétera. Puros pretextos para dar apariencias de legalidad a sus arbitrarias acciones represivas contra la oposición pacífica y la prensa independiente. Pero en el caso específico del Comité Ciudadanos por la Integración Racial, el ensañamiento de la dictadura se debe a que la sola existencia de este valioso grupo de cubanos echa por tierra una de las mayores falsedades del régimen, la de la igualdad racial en Cuba. No, el racismo en Cuba no es hijo de la revolución, pero la revolución lo ha nutrido y le ha dado patente de corso al permitirle a sus sicarios que lo ejerzan impunemente contra los cubanos de raza negra que se atreven a denunciar este mal y a reclamar sus derechos, que no por gusto las filas de la lucha por la democracia en Cuba están llenas de negros y mulatos cubanos que junto a sus hermanos blancos y los de ascendencia asiática son digno ejemplo a seguir para todos los cubanos. Esto lo sabe la dictadura y por eso les molesta tanto y por eso lo reprimen. Como dice el dicho, el que se rasca es porque le pica.
Y en el segmento de entretenimiento, Alejandro Escalona nos cuenta de la filmación del especial de la reconocida serie Friends, acerca del debut musical y otras noticias del mundo del espectáculo. Escucha los detalles a continuación.
El actor Matthew Perry dijo en Twitter que espera que el especial de Friends finalmente se filme en marzo de 2021. El especial iba a estrenarse en HBO Max en mayo pasado. Friends, también protagonizada por Jennifer Aniston, Lisa Kudrow, Courtney Cox, David Schwimmer y Matt LeBlanc, terminó en 2004, pero continúa siendo uno de los programas de televisión más populares en todo el mundo.
Paris Jackson, hija de Michael Jackson, estrenó su primer álbum titulado Wilted, según ella, de estilo alternativo. La cantante de 22 años dice que si a la gente no le gusta su música, que no le importa. Paris Jackson fue criada por su abuela después de la repentina muerte de su papá Michael Jackson en 2009. El álbum refleja su trayecto emocional de niña a una adolescente con varios problemas de salud mental y drogas. En noviembre de 1976, The Jacksons debutan con el sencillo Enjoy Yourself, su primer éxito desde que se llamaban Los Cinco de Jackson. Ese mes también Elton John debuta en las 100 calientes con Sorry Seems to Be the Hardest Word del álbum Blue Moves, que alcanzó el número 6 en esa cartelera y el número 1 en la lista adulto contemporáneo. En noviembre de 1963, Sor Sonrisa, conocida aquí en Estados Unidos como The Singing Nun, debuta con su sencillo Dominique. Sor Sonrisa nació en Bélgica en 1933. Su nombre era Janine Dekkers. Su nombre artístico, Sœur Sourire, literalmente hermana sonrisa, y fue monja en la vida real. Alejandro Escalona, Voz de América, Washington.
7:53, tiempo de noticias de los deportes. Regresa Bobby Salamanca Jr. Adelante, Bobby.
Gracias, Adriana, y muy buenos días a toda la fanaticada allá en la isla de Cuba. Les cuento que ya tenemos a los candidatos que estarán en la boleta para Salón de la Fama del Béisbol de Grandes Ligas. Aparecen nuevamente Curt Schilling, Roger Clemens y Barry Bonds, los tres peloteros que por novena ocasión consecutiva han estado presentes tratando de llegar, pero nunca han podido conseguir el 75% de los votos. En el caso de Curt Schilling, pues los periodistas alegan que no cuenta con los méritos necesarios. En el Roger Clemens, en el caso de Clemens y Bonds, bueno, les sobran. El resumen es más que suficiente, pero han estado teñidos por el asunto de los esteroides, de los doping, y esto pues le ha impedido llegar al Salón de la Fama. Entre los que llegan por primera vez, bueno, tenemos a los lanzadores Parricito, Tim Hudson, Mark Buehler, AJ Burnett, y así como el jardinero Torrey Hunter, entre otros. Así que para el 26 de enero estaremos conociendo quiiénes serán los elegidos al Salón de la Fama de Cooperstown. En algo más del béisbol, bueno, el lanzador cubano Daniel Condes, según reporta CiberCuba, volverá a la isla en los próximos días, donde intentará continuar con su carrera en el béisbol. Tiene 25 años, natural de Villa Clara, y posee una recta que puede llegar a 95 millas. Salió de Cuba en el 2019 con la intención de firmar con una organización de grandes ligas, pero las mayores han estado afectadas por esta pandemia del coronavirus. Han habido recortes violentos, desaparecen un total de 40 equipos aproximadamente para el 2021, equipos de ligas menores, y por supuesto que esto disminuye los cupos, así que no es el mejor momento ni de cerca para tratar de intentar el sueño de las grandes ligas. Pasando al fútbol, bueno, tenemos eliminatorias hacia el Mundial en Sudamérica. Hoy hay partidos, Colombia visita a Ecuador desde las 4 de la tarde, Chile va contra Venezuela a esa misma hora. Desde las 6, Bolivia juega contra Paraguay, mientras Brasil estará visitando a Uruguay en el partido más llamativo de la jornada. Desde las 7:30, la selección de Argentina estará jugando en Lima contra Perú. Así que estos son los 5 partidos de este martes para las eliminatorias camino al Mundial de Fútbol. Y hablando de Argentina, bueno, el gran Javier Mascherano, jugador de Argentina y del Barcelona, se retiró, anunció su retiro este domingo a los 36 años de edad. Mascherano, quien fue un mediocampista de River Plate, Corinthians, Liverpool, Barcelona, entre otros clubes, pues anunció su retiro después de caer su equipo en la Liga de Argentina este domingo. Mavi Salamanca Junior, especial para el noticiero de Radio Martín.
A las 7:56, vamos a dar un repaso a nuestros titulares. El rapero Denis Solís, condenado a 8 meses de privación de libertad por un presunto delito de desacato. Estados Unidos reitera su apoyo al pueblo cubano y rechaza que los militares se apropien de una parte de las remesas. Campesinos cubanos aseguran a Radio Martí que el Estado continuará determinando lo que deben producir a pesar de la nueva política de comercialización. El Congreso de Perú designó a Francisco Sagasti como el nuevo presidente interino del país. En Venezuela se realizó un segundo simulacro de cara a las parlamentarias y Estados Unidos considera ilegítimo los próximos comicios. El laboratorio Moderna asegura que su vacuna contra el coronavirus tiene una eficacia de más del 94% en su tercera fase experimental.
Radio Martí Noticias.
Y así llegamos al final de esta emisión del Gigante Informativo de las Mañanas, Radio Martí Noticias, en esta emisión correspondiente al martes 17 de noviembre del año 2020. El equipo que le ha estado acompañando en el sonido, Teudy Girón, en la producción Exil Darjona, en la sala de redacción Alberto Müller y aquí en el micrófono Ariane González. Usted no pierda la sintonía, Alberto Müller y Exil Darjona, las voces de Levántate Cuba, están aquí llamando a la puerta. Gracias por su sintonía, que tenga muy buenos días.
Descarga gratis la aplicación de Radio Televisión Martí para tu tableta o teléfono móvil. Android o iPhone. Es la aplicación interactiva que te permite compartir lo que quieras sobre Cuba. Fotos, audio, videos y alertas sobre noticias. Descarga y personaliza tu contenido en segundos. Disfrútalo más tarde a tu conveniencia. Y ahorra tiempo y dinero con la función de ancho de banda de baja velocidad. Escucha Radio Martí en vivo las 24 horas del día. Mantente al tanto del mundo sin censura. Con la aplicación de Radio Televisión Martí para tu tableta o teléfono móvil. Android o iPhone.
A los oyentes que nos escuchan en Onda Corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 7.355 y en los 7.435 kHz, banda de 41 metros, y en los 11.930 kHz, banda de 25 metros. Manténganse en sintonía con Radio Martí.